es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Empezamos ya con este Es Sexo de Sexualidad, la ética promiscua. Y nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, nuestro Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Y saludo ya a Eva Guillamón. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Querida. Max Recarte, nuestro juguetero favorito y único.
Muy, claro. Muy buenas noches. Único, pero especial.
Bueno, si eres único, eres especial, pues claro. Eso es así. Bienvenido. Yo
buenas
sé que
noches.
Estás así un poco, está un poco resfriado, pero bueno, es el momento. Aparece Vicente Azpitarte, guapísimo, con una chupa roja. Muy guapo estás, muy guapo. Bueno, y saludamos también a Miguel Mosca. Buenas noches.
Hola.
Es la segunda vez que te tenemos aquí en el estudio. Muchísimas gracias por venir.
No, a vosotros.
Y bueno, pues Miguel Mosca es especialista en poliamor, que va a ser el tema que vamos a tratar esta noche, y además traductor del libro del que vamos a hablar, entre otras cosas, que se titula Ética Promiscua, que es un libro que plantea la promiscuidad pues desde otro punto de vista, entendiendo que siempre ha sido mal vista y por lo tanto pues mal valorada, como si lo que tenemos en casa no nos fuese suficiente. Pero hay personas que creen lo contrario, que el poliamor es la solución a la desidia del amor a largo plazo, que extiende la fecha de caducidad de muchas relaciones y que ayuda a que valoremos de otra manera el amor en contrapartida con el sexo. O sea que, bueno, junto a Miguel, desde su plataforma Golfos con Principios.
Golfos y golfas.
Golfos y golfas con principios. Pues como trabaja para impulsar la sexualidad positiva y la cultura del amor libre, pues nos va a leccionar sobre este tema. Además, conoceremos algunos de los temas sexuales de la semana, sortearemos algunos de los mejores juguetes y una unidad también de este libro, Ética Promiscua, y escucharemos una música muy promiscua, ¿verdad, Max?
Siempre, siempre. Siempre es un poco promiscua, pues imagínate hoy que ya...
Hoy todavía más.
Echamos un manojo de canas al aire.
O sea que bienvenidos a todos a este Sexo de Sexualidad que hemos titulado La Ética Promiscua. Saludamos también a todos los que nos escucháis por todas partes, a los que nos escucháis en directo, a los que nos escucháis desde el otro lado del charco, desde Asia, desde... diréis, pero tantos, pues sí, tantos, porque la verdad es que nos llegan mensajes de todas las partes del mundo. O sea que desde los que nos escucháis a través de los podcasts también, en fin, que buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sean para todos, y gracias por estar ahí recordando, descubriendo o aprendiendo distintas cuestiones de sexo y de sexualidad junto a nosotros, porque también nosotros aprendemos mucho cada noche. Y le daba la bienvenida a Max Recarte, pero claro, a Max Recarte hay que darle la bienvenida y además hablar de la juguetería, esa boutique erótica que está en Madrid, en la plaza, muy cerca de la plaza de Alonso Martínez, en la travesía de San Mateo número 12, y que también tiene otra tienda en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5, justo al lado del edificio Cursal. Y, como no, también podéis conocer la juguetería en su Facebook, la juguetería Erotic Toys. ¿De qué os reís?
No, es que me queda, es que yo no sé. ¿Estos son regalices rojos, Max?
Estos son regalices rojos.
Oye,
y
pues
además,
trae para acá, ¿no?
Pero es que...
No.
¿Pero por qué no?
Mi dulce preferido es un regaliz rojo.
A mí me gusta más el regaliz negro.
Fíjate, a mí no. Y yo, de repente, estaba... Entonces, claro, tengo muchas fantasías con regalices rojos, ya no solo sexuales, sino también culinarias.
¿Regalices rojos sexuales?
No, como él es juguetero sexual. Entonces yo estaba mirando el correo electrónico y de repente he parpadeado hacia arriba y he visto esa.
Pues, pero es que es un regalo rojo sexual, Eva.
Ahí,
bruja,
ahí le has dado, Eva,
bruja,
porque hoy...
Lo has dicho antes de saberlo.
Vamos a revelar alguna de las propiedades sexuales del regaliz.
Es que es bruja, no lo puede remediar.
Madre mía.
¿Pero por qué lo prevés todo?
Mira, no lo sé, pero esto me está llevando, también te lo digo, a más de un problema, ¿eh?
Eva, ¿qué crees que me va a suceder este año en lo que al sexo se refiere?
No, ahora mismo no me venía así, bueno, no me ha venido,
no te ha
la
venido
inspiración.
La imagen, ¿no?
Pero te digo yo que cuando yo sueño con algo, esa cosa pasa. Y a veces no te creas que me gusta que pase.
Es verdad, pero luego también me ha dicho Eva, y ya sé que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero es que es interesante esta cuestión. Me ha dicho Eva que si sueñas algo horroroso, por ejemplo, el otro día soñé una cosa horrorosa. Y entonces me dijo, no, te tienes que concentrar en despierta y reconducir ese sueño
hacia
otra parte. Ajá. Y lo he hecho, ¿eh? Me ha costado un montón. Me ha costado un montón porque los sueños feos cuesta
quitárselos.
Cuesta
de hecho, hay una cuestión muy interesante que es que cuando pasamos, yo lo digo porque tengo gripe, claro, cuando pasamos, por ejemplo, por una fase de tener fiebre, soñamos muchas veces la misma cosa porque la alteración del sistema, digamos, hace que tu subconsciente se redirija en una dirección, con lo cual hay gente que cuando va a tener tos siempre sueña lo mismo, o cuando van a tener fiebre, uh-huh, o cuando están embarazadas, o este tipo de cosas, lo que son sueños recurrentes un poco manipulados por el estado físico del cuerpo.
Fíjate tú.
Bueno, en cualquier caso, yo solo espero poder comerme un regaliz rojo.
Bueno, seguramente, además, quizá te haga un efecto
salivando,
así feromónico. Es que tú no puedes hacernos esto a estas horas, porque nosotros
a estas horas
ya estamos golosas, Max.
Vamos con el programa que llega en nada.
Pero hay una cuestión que a mí me tiene muy preocupada y no puedo seguir, porque claro, como puedo hablaros solo en directo, nuestra querida Clea, tú le has enviado un mensaje. Es que tenemos a nuestra Clea, que es la persona que se ocupa de la producción del programa, que anda perdida por la calle Juan Esplandiu. Y entonces yo no puedo... Tú le has enviado un mensaje.
Yo le he puesto
un
mensaje. No sé, nuestra querida Clea, en qué andaba exactamente. Pero estaba buscando a nuestro invitado cuando nuestro invitado,
bueno,
ya está aquí.
También se personó. ¡Clea, vuelve! En fin, bueno. La juguetería, estaba diciendo. www.lajuguetería.com. Esta es la página web y hoy, y lo voy a decir enseguida para que participen ya, que siempre me haces lo mismo, Max, ¿cuál es la pregunta de nuestro concurso de la juguetería?
¿La pregunta o el premio? El premio es una unidad del libro fabuloso, divertido, educativo, muy ameno de leer y muy interesante, Ética Promiscua, editado por la editorial Melusina. Y la pregunta es muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla, de esas que vamos a dar casi el nombre de la respuesta. Entonces, ahí va la pregunta. ¿En qué zona de Estados Unidos nace la tendencia de la sexualidad positiva?
¿Ah?
Muy fácil.
Muy fácil, a ver.
Aún así damos una...
Bueno, yo muy fácil me imagino que será como la capital sexual estadounidense, ¿no?
Por ejemplo, capital de la sexualidad, porque la capital sexual es aquella de las showgirls, pero sí, la capital americana de la sexualidad, podríamos decir, es una zona muy conocida también por la búsqueda del oro. Uno de los emblemas de esta ciudad es un puente muy largo, muy largo, muy largo.
Y había una serie de televisión con Carl Madden como protagonista que se llamaba Las calles de esa ciudad.
Perpleja estoy.
No las has adivinado, Ayanta.
Vamos
con alguna otra.
Es en California también.
Es una ciudad muy grande que se extiende a lo largo de una bahía.
Muy grande,
bastante,
muy grande.
Bastante.
Es del tamaño de Barcelona, ¿eh?
Bueno, pero eso para nosotros es muy grande. No la estoy comparando con Nueva York, que es gigantesco, digamos, ¿no? Pero es una ciudad grande que se alberga alrededor de una bahía. ¿Quieres uno que te lo ponga ya a huevo?
Bueno, no, luego.
Venga, luego.
sexo@esradio.fm sexo@esradio.fm, enviad las respuestas o si no,
Amalia ha puesto
Twitter,
también ya su pista.
Ha puesto la pista. Yo no sé qué me pasa, que es que estoy tan despistada, de verdad, cada vez más. Es que solo pienso en comerme el regaliz y en que vuelva Clea, porque me da miedo
ahora,
que haya raptado un sátiro. Amigos, ha vuelto Clea, menos mal. Bueno, ya lo tenemos todo, tenemos la respuesta de la juguetería. Clea ha vuelto,
no la han raptado
ni nada de eso, o sea que ya estoy tranquila, podemos seguir haciendo el programa e ir con nuestra sintonía de la agenda sexual de la semana. Vamos allá, aquí ya está sonando.
Por ejemplo, en Sevilla. Tenemos un cumpleaños en Sevilla y es que el año pasado ya lo hicieron y se lo pasaron muy pero que muy bien. Así que este año repiten. Es en la sauna Gay Lobo. Celebran el cumpleaños de todos sus empleados con una barbacoa y un dulce que viene con el precio de la entrada. Y luego, pues luego a seguir disfrutando de la compañía que ofrece esta fabulosa sauna. Para más información, www.saunalobo.es.
Lobo, porque sales aullando.
Algo de licantropía tiene. Los hombres con mucho vello yo creo que tienen descuento y todo.
Bueno, y en Madrid parece ser que estamos todos emocionados porque vuelve la ama Sekhmet.
Así es, vuelve la ama Sekhmet y lo hace pensando en aquellas personas que por diferentes motivos no pueden acudir a los eventos que se organizan los fines de semana. Así que mañana martes a las 3 de la tarde organiza una comida para charlar, picotear y beber algo. Y aunque no hay una temática específica, pues esto se hace para no asustar a los novatos. Así que, curiosos de la dominación, tenéis una cita perfecta para poder conocer un poquito más de este mundo. Para más información, poneros en contacto vía mail en eventosbdsm.sejmet@gmail.com.
O sea, Sekhmet.
Sí, eventosbdsm.sekhmet@gmail.com.
Y en Alicante hacemos cosas así como sensoriales, ¿no? Nos tapamos los ojos y a ver qué pasa.
Bueno, algo de eso,
sí. Pasan cosas malas, ¿eh? Cuando uno se tapa los ojos.
No siempre.
Cosas malas de que son buenas, me refiero.
Ah, vale. Bueno, pero esto es como Navidad, que realmente los malos también reciben regalo.
Un carboncito dulce así, perdón, me callo.
¿Has probado alguna vez Ayanta con los ojos tapados?
Yo no voy a contestar esa pregunta.
¿Te gusta esa sensación, Ayanta?
Puede ser.
Pues yo lo que estoy pensando es que eso tengo que decir a mi madre que vive en Alicante.
Bueno, pues en Alicante lo de taparse los ojos les encanta. Y así, este fin de semana en el Pub Liberal Atrévete organizan la fiesta del antifaz para despertar otros sentidos en la mejor compañía. Para más información, www.atrévetepub.com.
Pues nada, me envíale
el mamá, www.atrévetepub.com
y oye, y en Barcelona tenemos, como siempre, son los más elegantes de todos, ¿no? Mucho arte en el sexo.
Mucho arte en el sexo, y es que 300 años después de su estreno veneciano llega al Liceu de Barcelona la obra Agripina. Una divertida sátira sobre el sexo, la corrupción, la venganza y la manipulación, que se mezclan en forma de ópera. De hecho, son temáticas muy acordes con los tiempos que vivimos, así que desde el sábado 16 hasta el 29 de noviembre podéis acudir a ver esta obra única y muy, muy, muy especial. Para más información, www.liceubarcelona.cat.
Bueno, y antes de continuar con información sobre un montón de cosas que tenemos aquí, pero yo quiero dar el tema de esta noche, de nuestro concurso, del tema del día, que es...
Pues es, me gustas tú,
y tú,
y solamente tú.
¿Y solamente tú? Con interrogante.
En lugar de con afirmación y exclamación incluso, como decía la canción.
¿De verdad solamente
en este
tú?
Caso,
¿de verdad nos gusta solo una persona?
En el programa de hoy.
En el programa
no
de
ser,
hoy parece ser que no. Bueno, pues podéis enviar esos mensajes en nuestro Facebook, también en nuestro Twitter, @esexoradio. De hecho, alguno ha llegado y os lo vamos a leer. ¿Y por qué podéis enviar esos mensajes? Bueno, primero porque y sobre todo porque nos divierte. Y además, porque es que tenemos un premio que es la bomba, porque es un fin de semana en el balneario de La Ermida, que es ese balneario que está ubicado pues en la entrada de los Picos de Europa, donde hay unas instalaciones fantásticas, un circuito termal del que vais a salir absolutamente como regenerados, y un menú degustación de chuparse los dedos, unas habitaciones donde ya podéis poner en práctica lo que sea, la ética promiscua o la ética de la pareja siempre junta y fiel, lo que más os apetezca, y podéis consultar todo esto en www.balneariolaermida.com. y además hemos tenido este fin de semana las noches de meditación.
Han sido, acaban de terminar porque fueron el viernes 8 y el sábado 9.
Bueno, pues todo esto en el balneario de La Ermida, o sea que escribid mensajes y los vamos leyendo. ¿Tienes alguno por ahí, no?
Pues sí, tengo de hecho varios. José María, por ejemplo, no es mucho de poliamor porque dice: me gustas tú y tú y solamente tú para siempre.
Y sin embargo Isaac en Twitter dice: me gustas tú y tú e intento seros fiel a todas con gran esfuerzo por mi parte. Ya conocemos a Isaac y bueno, ser fiel a todas es complicado. De hecho, de eso vamos a hablar esta noche.
Es muy complicado. Por ejemplo, Conchi dice: me gustas tú por dentro y tú por fuera y solamente tú. Se dice el pecado pero no el pecador. O sea, que parece ser que... Y luego Cani pues dice un poco lo mismo, lo de: y solamente tú, pues una mentirijilla de vez en cuando no pasa nada.
Las mentirijillas, pero si es que el caso es que parece ser que es no mentir precisamente para poder compartir esa experiencia, ¿no, Max?
Sí, así es, pero es que aparte muchas veces la honestidad en sí es una moneda de cambio que nos cuesta muchísimo.
Pero también, sin embargo, que nos da cosas muy buenas.
Hombre,
nos puede dar.
Nos puede dar cosas muy buenas y puede enriquecer mucho nuestras relaciones, pero muchas veces es más fácil la mentirijilla que plantear el hecho de que has echado esa cana al aire o gustas y buscas por otros lados. Principalmente yo creo que para mucha gente es porque si tú lo exiges o permites, también vuelve a ti. Con lo cual ahí mucha gente dice: claro, yo hacerlo yo sí, pero que me lo haga no sé yo. Y entonces pues hacemos un poco castillo de naipes, mentirijilla tú, yo, y al final no nos acordamos de cómo nos apellidamos.
Por aquí Dan Farr dice: esto en España, aquí la gente no sabe ser promiscua sin ser engañadora al mismo tiempo. En general, en España mienten mucho.
¡Uy! Me encanta esta respuesta.
¿Qué te parece?
Me parece genial y me parece muy certero.
Y también Francisco dice: todos preparados para la ética promiscua, pero bien protegidos, que no haya luego sustos no deseados.
Mucha razón tiene también. Cuando ejerces fuera de una pareja, si tú tienes una pareja estable, siempre hay que tener un extra de cuidado de a ver si no te vas a llevar souvenirs indeseables a tu pareja original.
Pues también, pues claro. Bueno, pues vamos a hablar ya, ¿no?, de esta ética promiscua. ¿O no? Tenemos nuestro noticiero ardiente, que ya es que me he armado ya un lío con la...
Bueno, yo antes de que entremos en el noticiero, me gustan mucho estos comentarios, son muy variados y dan muchos puntos de vista que hablaremos a lo largo del programa, pero solo para soltar unos datos de esos que hacen que todos se queden escuchándonos hasta estas horas.
Sí.
Según un estudio realizado a 10.000 personas vía internet en España, el 44% de las mujeres y el 60% de los hombres somos infieles alguna vez en nuestras vidas. Lo curioso es cómo llevamos a cabo esta infidelidad, y es que muchas veces no sabemos realmente cuál ha sido la verdadera infidelidad o cuántos confesamos esta infidelidad. La mayoría de personas que amamos o somos amados, en algún momento hemos tenido que lidiar con una promiscuidad, y es que hay que decir que algunas veces es por poner los cuernos o porque nos los han puesto, porque vamos con nuestra pareja por la calle y de repente miramos con ojos ardientes y deseosos
y
a otra persona.
Y tú que miras
y tú que haces, y algunos porque les da la curiosidad del mundo liberal y bueno, se echan por ahí a probar y a experimentar. Pero ¿cómo podemos iniciarnos en la promiscuidad con ética, sin crear un drama en nuestra pareja o sin perder esa intimidad que ya disfrutamos? Pues ahí está la cuestión y ahí está la razón por la que miles de personas deberían coger este libro, empollárselo y llevar un poco de honestidad a sus casas.
Ética promiscua de Dossie Easton y Janet W. Hardy, que está editado en...
En la editorial Melusina, en una de sus divisiones, que sería, en este caso, UHF.
Bueno, pues ahí está este libro y bueno, vamos a ver el porqué de nuestro deseo más allá de la pareja, que es también una cuestión muy interesante, porque podríamos no tenerlo.
Miguel, este es un clásico. ¿Por qué realmente nos gusta tanto, nos atrae tanto y no podemos decir que no a la promiscuidad?
Yo es que creo que no es exactamente la promiscuidad, sino es que... Todos hemos experimentado, es que yo creo que es como experiencia que tiene cualquiera. Todo el mundo ha experimentado estar con su pareja y ver a alguien más atractivo por ahí, decir...
Bueno, más atractivo que también te
que
gusta,
te
interesa,
¿no? Sí.
No es cuestión de más o menos, quizá, digo yo.
Bueno, no, o sea, sí, no lo decía comparando, ¿no? Mm-hmm. O sea, lo que me refiero es que veas a alguien que te interese, o sea, que dices... Ah, hostia, quiero decir, estoy notando algo más de... O sea, no siento fidelidad 365 días... al año 24 horas al día. Entonces es normal que después sí tienes curiosidad por estar con otra gente, pero tienes como un montón de razones alrededor, o de presión social, o de un montón de impedimentos para que lo hagas, que te lo convierten como en muy complicado, en que sea todo un drama hacerlo. Pero como es que yo antes creo que lo explicaste tú de maravilla, Max, el que... Es que eso, en realidad, entre el porcentaje que diste y lo que estabas hablando de la honestidad, yo lo que siempre digo relacionado con el libro es relaciones abiertas, en realidad es que hay muchísimas. O sea, seguro que de los oyentes hay como la mitad o más de la mitad que están en una relación abierta. Lo que pasa es que normalmente uno de la pareja no lo sabe.
Bueno, pero es que claro, si uno de la pareja no lo sabe, no es una relación abierta. Eso son...
Sí,
esos
es
son
abierta.
Cuernos.
No, sí, no, es abierta.
Si uno no lo sabe...
No es honesta. O sea, es
abierta.
O sea, le está
claro,
haciendo
es abierta.
Una... Eso, le está...
Hay
haciendo...
una puerta abierta, pero no corre el aire.
Pues eso, digamos, por aquí dicen, es que aunque comas langosta todos los días, a veces apetecen unas lentejitas.
Pues es verdad, y un poco de tortilla de patata generalmente
claro.
También. Entonces,
también,
esa es claro. La cosa. Partiendo de la base, que además, yo creo que a día de hoy es bastante claro la demostración científica de que los hombres y las mujeres somos polígamos. De hecho, hay estudios que demuestran que los hombres en ciertas edades realmente... tienen una necesidad ponderante de...
¿Los hombres y las mujeres o los hombres varones?
El hecho de inseminar o querer eyacular o esparcer tu semilla por el mundo realmente es una cosa más de los hombres. La promiscuidad tiene muchas vertientes. En mujeres es diferente a los hombres. Y que luego yo creo que una cosa que hay que aclarar mucho también es qué es realmente una infidelidad. ¿Es el flirtear con alguien cuando vas a un bar y conoces a una persona? ¿Es acaso que te excitas con una película porno cuando te masturbas? Realmente siempre pensamos que la infidelidad...
¿Es pensar en otro cuando estás manteniendo una
¿qué
relación
es más
sexual?
¿Qué es más infiel? ¿Tener una canita al aire y disfrutar de una noche loca con una persona que no es tu pareja? ¿O realmente cuando estás con tu pareja estar imaginándote otras situaciones, otras personas, otras cosas que te ponen, digamos? Ahí ya tenemos una cuestión muy gorda, porque mucha gente dirá, ostras, a mí realmente me dolería mucho más estar con mi pareja y que mi pareja esté imaginándose a George Clooney a que un día se vaya por ahí, eche una canita al aire y vuelva a casa con muchísimas más ganas de mí.
Dicen en Twitter, lo que es contra natura es la monogamia. ¿Es contra natura la monogamia, Eva?
Es que yo estoy en un momento, de involución a ese respecto. En cualquier caso, dice Sende, hay mucha hipocresía sobre este tema. Todos deseamos a otras personas y cometemos mayoritariamente infidelidades. Pero a pesar de ello, parece que es uno de los pecados imperdonables en la pareja. Todos tendemos a la promiscuidad, seamos más indulgentes con esto. Dice
bueno,
Sende.
De hecho, bueno, lo dice Sende, pero de hecho está estudiado que el hombre... tanto hombre como mujer, no es monógamo por naturaleza, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que hay toda una serie de reglas sociales para
que
esté
acata,
todo ordenado y todo bien compuesto y de cuestiones religiosas, etcétera, etcétera, que hacen que nos convirtamos en monógamos. Pero la base quizá no sea esa, de hecho.
Hombre, partiendo de la teoría de la evolución, realmente lo más natural es que una mujer tenga, procree con diferentes hombres para tener más mezclas genéticas y así hacer que la genética en sí avance de manera más, con un paso más firme, digamos, ¿no? Por supuesto, está la religión, que es un gran peso en nuestra educación, seamos o no practicantes, pero realmente la sociedad en sí ha adoptado unos valores que nos imprimen a todas las personas que existimos en esta sociedad y sobre todo a todos los que amamos dentro de esta sociedad, que realmente yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque no es porque es pecado que está mal, es porque realmente exigimos algo a la pareja que muchas veces no queremos dar o no estamos dispuestos a dar. En lo sexual y también por extensión en lo afectivo, esto siempre es muy importante, y cuando no somos honestos con nosotros mismos, que es también una gran mayoría de nuestros oyentes y de las personas en el mundo, es muy difícil ser totalmente honesto con la pareja. Bueno, ahora es cuando es saco los regalices, ¿eh? Ahora los saco.
Y me he quedado muy enganchada a esta cosa que decías de la diferencia de la promiscuidad con respecto al hombre de la mujer, que es diferente, tú decías, uh-huh. Que era muy una cosa muy diferente, uh-huh. Que no tenía nada que ver.
No está de acuerdo.
No estás de acuerdo,
Miguel.
Discrepo,
pero mucho. De eso.
Yo tampoco estoy de acuerdo.
En absoluto
de acuerdo
con lo que me gusta a mí un debate.
Y yo en principio tampoco, la
verdad.
Vamos
con el informativo y luego ya le damos.
Y lo debatimos esta cuestión. Vamos a pensar nuestros porqués. Y si queréis podéis también comentar en Facebook y en Twitter. Informativo ardiente.
Las personas que son infieles tienden a adelgazar.
Debido al estrés que implica mantener una relación extramarital, el hecho es que la persona esté tratando de conquistar a otra pareja o bien por las hormonas que se liberan por la emoción que provocan hacer algo indebido, las personas que engañan a sus parejas suelen perder entre 3 y 5 kilos de peso. Cuando tienes una relación dentro de la infidelidad, produces adrenalina y la hormona del estrés, el cortisol, el latido cardíaco se acelera, la respiración aumenta y la presión arterial se eleva. Junto a los niveles de serotonina. Y claro, todo esto quema calorías.
Las mujeres vestidas de rojo atraen más al sexo opuesto.
Un estudio realizado en la Universidad de Rochester en Estados Unidos demostró que en una encuesta de fotos de mujeres vestidas de diferentes colores, en todos los casos las mujeres de rojo eran consideradas más atractivas y sexualmente más deseables. A esto se suma que quienes participaban en el estudio estaban dispuestos a gastar más dinero en una cita con ellas que si la ropa que llevaban era azul o verde. Pero ¿qué pasa cuando quien se viste de rojo es el hombre? Andrew Elliott se hizo esta misma pregunta, y en otro estudio posterior de la revista Journal of Experimental Psychology, el diario de la psicología experimental, demostró que las mujeres perciben a los hombres que se visten con prendas rojas tienen un mayor estatus, más dinero y más posibilidades de éxito, lo que al fin y al cabo los hace más atractivos.
Los vegetarianos tienen una mejor vida sexual.
La investigación publicada por la revista Hormones and Behavior, Hormonas y Comportamiento, hace hincapié en la relación entre los llamados fitoestrógenos, hormonas sexuales que se encuentran en las plantas, y el comportamiento de los primates salvajes. Al parecer, el estudio ha llegado a la conclusión de que las personas que consumen tofu y otros alimentos de origen vegetal pueden disfrutar de una mejor vida sexual que las personas carnívoras. Se cree que ciertos productos vegetales pueden influir en los niveles de hormonas y aumentar la actividad sexual.
Bueno, y dicha esta noticia, podríamos hablar de algunas de las comidas que más afectan a las cuestiones sexuales.
Pues así es. Por ejemplo, para los hombres mencionábamos el tofu, pero la soja...
Es fatal.
Es fatal.
Fíjate, yo no sabía esto.
Porque fatal. Por un lado puede no disminuir los niveles de colesterol, pero también disminuye la creación de testosterona, con lo cual tu vida sexual puede resentirse si consumes grandes cantidades.
Hombre,
de soja.
Pero claro, me imagino que tienes.
Pero fíjate que yo eso
consumir.
Sí que lo había oído, no lo había oído desde el punto de vista masculino, pero sí que había oído que había determinados tratamientos homeopáticos donde a las mujeres les prohibían consumir soja porque aumentaba el nivel de progesterona.
Ah, fíjate.
Además,
por lo
curioso,
cual el vello y...
En este caso, si es un hombre que está buscando la paternidad, fuera esa soja de tu dieta, porque está demostrado que disminuye la cantidad de esperma producida.
Pues los chinos no sé cómo lo harán, pero no tienen problema con la descendencia y se hinchan a soja más no poder.
Pues ciertamente.
Así bueno, es, puedo, pero bueno.
Bueno, también no nos sientan muy bien las porciones desmesuradas de lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, de lo que sea, y principalmente porque, claro, una digestión más pesada o más contundente exige más cantidad de flujo sanguíneo en la zona del tracto digestivo. Entonces, si tú consumes cantidades bárbaras antes de un tête-à-tête, hace que tu sangre se dirija al estómago. Con esto dificulta las erecciones, tendrás menos capacidad de movimiento y además menos aguante sexual. Con lo cual, he ahí una de las herencias mamíferas que tenemos todos, que realmente la comida afecta de una manera muy primordial en cómo es nuestro instinto sexual, por ejemplo.
Y además hay que añadir la necesidad de consumo de vitamina B12.
Esto es una cosa que desconoce mucha gente, y es que la vitamina B12 ayuda muchísimo al vigor sexual y al deseo sexual. Por ejemplo, el ácido fólico dificulta su absorción, y el famoso B12 lo podrás encontrar en varios alimentos de lo más comunes, como pueden ser el queso, los huevos, el pescado, los moluscos, los crustáceos.
O sea, que todo eso hay que darle a los hombres para que tengan el deseo sexual así activo.
Bueno, ayuda un poco a que el deseo esté un poco más en su sitio.
Oye, pues sobre todo los moluscos y los crustáceos, pues uno se da un...
Yo pensando que la B12 es la vitamina que te meten en un hospital, que te inyectan en vena cuando tienes un coma etílico.
Sí, efectivamente, sí, para recuperarte lo antes posible del envenenamiento, ¿no?, por alcohol.
Por alcohol, sí.
Y sin embargo, para las mujeres, ¿cómo va el asunto? Por ejemplo, el chocolate, el famoso chocolate y las mujeres.
Así es, el famoso chocolate, pues el chocolate realmente puede ayudar a que estemos con ganas. Al contener un cierto grado de cafeína, ayuda a que estemos despejados y que el cuerpo cree dopamina y serotonina. Un estudio sobre sexo y alimentos realizado en el Reino Unido demuestra que el chocolate, al derretirse en la boca, crea una excitación solo comparable al besar, ya que tiene un efecto similar a la anfetamina, que incita a la euforia, creando una tendencia a la excitación nata. Así que, de sustituto nada, chocolate con sexo, mejor que mejor.
En Twitter, Isaac dice: ¿dieta sexual? Yo, después de 3 eyaculaciones consecutivas, pero hijo mío, tengo ataques de carne, o dulce, según.
Hombre,
descubrimos es que a través de esta
eyaculaciones
afirmación,
consecutivas a tu edad, Isaac.
Que Isaac que no es tántrico.
No es tántrico. No
bueno,
practica
pero tiene mucha lógica lo que ha dicho. El dulce, porque al incluir carbohidratos ayuda a que la energía vuelva a fluir en el cuerpo. Y por otro lado, la proteína o la carne, porque esto realmente da aplome al cuerpo. Cuando un hombre eyacula varias veces seguidas, la sensación de livianidad, digamos, puede llevarles...
ligerito.
Sí, es este punto que digo yo siempre, que después de eyacular y más a la tercera, te sientes la persona más buena del mundo.
Y ya la cuarta pasas directamente al otro mundo y ya está.
Ya, ahí ya te sacan el... Te vuelves un querubín, vamos.
Exactamente.
Y vamos con el tema que os tiene babeando encima de nuestros micrófonos. El regaliz. Un estudio llevado
a
cabo...
por Dios, que sea bueno.
...por más de 1,000 mujeres en Estados Unidos demostró que el consumo o olor a regaliz hacía que aumentara, y ojo, un 13% el flujo sanguíneo en las zonas íntimas. Curioso, esto se debe a que tiene un efecto de nostalgia olfativa que hace que recordemos buenos encuentros o recuerdos de la infancia, dándonos seguridad y relajando el sistema nervioso. Pero ojo, la contrapartida de este estudio demostraba que el olor a cerezas disminuye el flujo sanguíneo dramáticamente, y esto probablemente es porque el cuerpo recuerda esa esencia a cerezas, sobre todo si es sintético, y lo asocia a los medicamentos de la tos, lo cual resulta muy poco sexual. Pero bueno, como ya me estoy pegando aquí un poco el rollo, voy a sacar mis regalices, voy a pasarlos por la mesa.
¡Ay,
y
regalices!
Bueno, ya sabéis, todo el mundo a ponerse a tono, los oyentes, si tenéis un regaliz a mano, mejor
pero
que mejor
yo
que
estaba
le
vi. A régimen.
Bueno, pero a esta hora ya no engorda.
A esta hora ya no engorda, es verdad.
Solo de comas a partir de la 1:17 de la mañana, no engorda.
Ya, bueno, pues nada. Pues aquí comiendo regaliz voy a recordar otra vez el tema del día. Me gustas tú y tú y tú y solamente tú. Participad en Facebook, en Twitter, e iremos leyendo los mensajes. Pues hasta las 3 de la mañana, si se tercia. Y no sé yo si nuestros especialistas de sexo en la calle son promiscuos, fieles o liberales, pero va siendo hora de que lo sepamos. Por eso, ¿qué le hemos preguntado a nuestros expertos?
Bueno, Ayanta, ya sabes que nuestros expertos cada semana se vuelven más expertos, entonces cada vez les tenemos que poner más contra las cuerdas y preguntarles cosas un poco más comprometidas. He aquí la pregunta de hoy. Te levantas por la mañana con una resaca horrible. Ayer saliste y de repente te das cuenta que le has sido infiel a tu pareja. ¿Cómo se lo explicas?
Mal.
Hola, soy Carlos Trova y soy cantante.
Bueno, yo no tengo pareja, pero si me ocurriese algo así, estoy seguro de que le diría que iba muy borracho y que, bueno, pues tampoco está plenamente consciente. Y un poco darle la vuelta también, decir que fue ella la que se aprovechó de mí, ahora que iba borracho, que no sabía lo que hacía. Entonces darle un poco la vuelta que fue ella y que no pasa nada, porque en realidad pues mis sentimientos son hacia ella y eso no tiene ninguna importancia. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas.
Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Pues lo haría como hubiésemos pactado previamente que lo íbamos a hacer, porque cuando tienes una pareja hablas de esas cosas y sabes si ocurre, te lo digo, prefieres que no te lo diga, que te lo diga. De todas formas, no le pondría los cuernos si no tuviéramos una relación abierta.
Hola, soy John Gray y soy actor porno.
O sea, me levanto por la mañana con una resaca horrible y ahí me doy cuenta que he sido infiel a mi pareja. Pues hombre, evidentemente eso explicaría sinceramente, le echaría la culpa a la borrachera que me cogí anoche, porque por cómo se hace la pregunta da a entender que uno no era muy consciente de sus actos. Entonces nada, eso diría, pues sencillamente, mira, me ha pasado esto, me he puesto todo borrachísimo o me han echado algo en la bebida y no sé qué ha pasado, que al final me he liado con una.
Hola, soy Lorena y soy gogo.
Pues se lo explicaría de la manera más ñoña posible. No sé, a lo mejor argumentando que la noche es... Bueno, pues que hay veces que se te va la olla y que se me fue de las manos. Pero con lágrimas de cocodrilo, que yo sé que eso les toca la patata.
Hola, soy Marisa, tengo 34 años, soy pescadera, trabajo en un supermercado en Madrid. Madre mía, esa pregunta me trae unos recuerdos, te voy a ser sincera y me pasó una vez. Por la mañana me quería morir, no sabía dónde meterme, pasé el día con la duda, se lo digo, no se lo digo, pero ya luego es que por la noche ni dormir pude, así que pues se lo tuve que confesar y... Bueno, más o menos todo salió bien porque aquí estamos.
Hola, soy Pelayo y soy publicista. Pues esto ya me ha pasado antes. Y bueno, no sabía cómo decírselo y dije, bueno, nada, pues le emborracho. Y nada, le llevé a un bar, nos emborrachamos juntos, nos pusimos pedo y se lo solté. Y empezó a reírse y digo, pero ¿por qué te ríes? Y me dice, pues nada, porque es que me ha pasado a mí también lo mismo que a ti.
¿Problemas de erección, eyaculación precoz? Men Solution de Clínica Menorca durante este mes le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual, no importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Pida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite mensolution.es 91-328-0603.
Ha intentado de todo, pero ¿no hay manera de bajar su colesterol? El doctor Pérez León le ayudará a conseguirlo con Divecol Forte.
Divecol Forte ayuda a controlar y disminuir los niveles de colesterol de una forma más natural. Las propiedades de sus principios activos impiden su absorción en el intestino y ayudan a que el organismo lo elimine más rápidamente.
Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella.
No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que vi en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla.
He sido tu vida la estúpida más que viene corriendo a buscarte cuando ella se va.
No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más.
Me engañaste,
no,
me mentiste,
no.
Y tomaste conmigo del modo que tú me querías. Te burlaste, prometiéndome siempre con más de lo que tú podías. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella.
Las noches y los días que mentí para estar un minuto contigo a escondidas, y las horas que pasé complaciendo las cosas que tú me pedías, o te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti, sin ella.
Y dime a mí todo esto, ¿de qué me sirvió? Si hay alguien aquí que ha perdido, seguro soy yo.
Sabes que nunca fue así, si quieres buscar un culpable, seremos los dos.
No, me mentiste, no, y tomaste no, conmigo del modo que tú más querías. Te burlaste, prometiéndome siempre algo más de lo que tú podías. Me engañaste,
no,
me pediste que espere por ti o te quedas con ella. Me engañaste,
no,
me mentiste,
no,
y tomaste cuenta que te falta y ahora me miras. Me usaste, y tomaste conmigo fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti o te quedas con ella.
¡Qué maravilla, señores! Qué una maravilla. Estúpida más by Pimpinela.
Así es, joyas que salen.
Unas
de...
joyitas. Yo recuerdo cuando se puso de moda aquella de Tuntun, ¿quién es? Que vienes a buscar a mí. Ya es tarde, ¿por qué ahora soy yo la que quiero estar sin ti?
Porque
por
Tuntun,
eso.
¿Quién es pum, pum. La muralla.
¿Quién es? Que viene
abre la muralla.
No, porque el vídeo, no, perdóname, es que esto tiene el vídeo de ese de pum pum quién es que hacían toc toc así en la puerta. ¿Sí? Y entonces él al otro lado de la puerta decía, ¿quién es? Que vienes a buscar a mí. Ah. Ya es tarde, porque ahora pues soy yo la que quiere estar por eso. Vete, olvida mi cara, mi no sé qué, no sé cuánto. Era genial esa
y
canción.
Pega la vuelta.
Que jamás lo pude comprender. Vete. A mí me entusiasmó esta
vale, no más regaliz para las niñas.
Has puesto feromonas en las regaliz.
Algo de eso he puesto, sí.
¿Verdad? Es que tú vas ahí con tus cosas así como de Merlín. Miedo me das, ¿eh? Uh-huh. Miedo me das.
Tú no lo sabes, pero luego
todos
salgo de aquí.
Infieles. ¡Aquí está! ¡Y pega la vuelta!
Jamás te pude comprender.
¡Vete!
Quita mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean.
Estás mintiendo.
Es impresionante lo de la
dirección.
La obra
maestra. Chicas, la he de decir de que yo y Miguel mujer. Nos sorprendemos, pero Clea está con la boca abierta.
Clea, claro, que no es.
Olvídate todo, que tú para eso tienes experiencia.
Es maravillosa. Yo me acuerdo que la ponía en el raso los domingos por la mañana a toda pastilla. Como si iba todo el mundo fuera... ahí como comprando cosas y...
Pero de verdad yo estoy sorprendida con la dicción de esta mujer.
Sí, es impresionante.
La velocidad a la que pronuncia las palabras cantando. y pronuncia todas las letras.
Eva, a propósito de mujeres, tenemos nuestra gran mujer en la historia esta noche, que Nines le he escondido las pistas. Le he escondido las pistas porque a mí me gusta que participéis todos en el estudio. ¿Cuál es el premio de Intimina? Esa marca que se ocupa del bienestar íntimo de la mujer, apoyado por médicos y ginecólogos. Y está Max haciéndome, aquí está, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Bueno, los productos de Intimina se encuentran en farmacia, en parafarmacia y en tiendas
especializadas. Oye, me voy a coger un regalito, no por nada, por favor, sino solo para inspirarme.
Porque... ¡Ay, viciosa!
Y en www.intimina.com, qué vicio. Bueno, pues el premio de la gran mujer en la historia hoy es de vicio, porque es el Calia. Uh-huh. Que lo tiene ahí Max en la mano y madre mía, qué maravilla.
Mira, como vosotras ya lo conocéis, se lo voy a pasar a Miguel. Mira, Miguel. Este es un...
Con esto ahí casi casi puede uno mantenerse fiel. Puede sí, una mantenerse fiel.
A menos
fiel.
Que pensemos que el juguete es una infidelidad, que también es otra
Ay,
posibilidad.
Bueno,
este es un masajeador para tremendo, la zona clitoriana, ¿no? O la zona del punto G, digamos, que se puede colocar él solo, puedes usarlo masajeando la zona o puedes llevarlo puesto durante las relaciones íntimas. Con lo cual realmente hace que el cuerpo a cuerpo se sienta totalmente diferente, tenga una intensidad en cuanto a las sensaciones sobrecogedora, y además es de esos diseños que se ve que se ha implicado una mujer en ese diseño, porque es muy ergonómico, la textura es muy suave, se adapta muy bien al cuerpo y vamos, es una maravilla, sobre todo para quienes quieren ponerle un poco de sensación nueva a sus relaciones íntimas.
Bueno, pues
está bien
a que mola
potente,
y qué suavito es, ¿eh?
Sí, no, uno el tacto y otra que lo que importa es que vibre.
Vibre bien, claro, claro. Bueno, pues este es el premio de esta semana. ¿Cómo podéis llevaros el Calia de Intimina? Pues muy fácil, en realidad. Yo no tenía ni idea de quién es esta mujer de hoy, pero se le ha propuesto yo a Nines, en realidad, porque ha salido en el periódico y he dicho, ahí va, pues menuda señorita. Bueno, el caso es que, y con eso ya está Eva así como comiendo regaliz y mirándome como ella también ha leído el periódico, porque vamos a la caza de noticias. ¿Cuál será? Bueno, pues podéis participar a través del correo electrónico sexo@esradio.fm, en nuestro Facebook, en Es Sexo. Ya sabéis que para haceros amigos de Es Sexo a veces es un poco complicado. Meteros en la página web de radio, meteros en programas y ahí está el programa nuestro de Es Sexo, y en mi foto al lado hay un icono así de Facebook. Con pinchar ahí ya os hacéis amigos. O sea que os voy a ir leyendo las pistas, se van a ir colgando en Facebook, también en Twitter, @esexoradio. Primera pista, atento Max, no te me distraigas.
Estoy.
Nació en la ciudad más importante para la canción country. Su padre era cantante de este estilo y su madrina es la cantante de country más famosa que hay.
Ah, ya está.
Yo creo que la canción...
¿Pero cómo que ya está?
Ya está.
Dime por qué letra empieza.
Por la D.
Pues no, listo.
Yo creo que la
por la T.
Tampoco.
La ciudad pues entonces, más importante del country no es Nashville, ¿no?
No tengo ni idea.
No. Creo que es Nashville, ¿no?
Del ¿Tú, country? Miguel, sabes algo de esto?
No.
No te distraigas. Mira, deja el cacharrito, que estoy de los cacharritos.
¿Cuál es la ciudad
los más tengo prohibidos en casa, ¿eh?
Pero si iba a subir en la fotografía.
Tienes
de este,
razón.
Venía
tienes
bien.
Razón.
Venía
Tiene
bien.
Muy bien, no
Oye,
puedes
Max,
seguir.
¿Cuál es la
puedes...
ciudad más importante del country? ¿No es Nashville?
No, Nashville, creo. Mira, la estoy mirando con la otra mano. Pero
Hala,
Nashville
todos con los
es...
móviles en la mano. Menos mal que le he cortado los deditos a Amalio y ya no manda mensajes a su novia.
Del rockabilly americano.
Qué barbaridad.
Bueno, seguimos.
Mira, con esta yo no lo sé.
Segunda pista. Es actriz, cantante y actriz de doblaje. Comenzó a trabajar a los 8 años. Tiene 3 hermanastros y 2 hermanos. Su abuelo era político del Partido Demócrata.
Tiene que ser que empieza por la D y por la P.
Que no, chiqui, que no.
Por la T y por la S.
Que tampoco.
Joder.
A ver si te vas a recorrer todo el alfabeto. Oye, que yo no tengo ni idea. Que
Tercera
tiene,
pista.
Bueno, lo de que empezó con 8 años.
Es que esta me he despertado a las 6:30 de la mañana y lo he visto.
Pero
he
dicho, puedo. Pero ¿se pueden decir así nombres al azar? Así a viva voz. Digo, porque con 8 años, pues era una de estas. Que...
A ver, di un nombre.
Pues yo que sé, así con 8 años. Así de estas jovencitas se me ocurren, pues jovencitas Disney, a lo Miley Cyrus o Demi Lovato, alguna de estas.
Pues puede ser alguna de estas. Tercera pista. No, tercera. Su primer papel en el cine lo hizo de niña en una película de Tim Burton. Pero antes ya había participado en una serie de televisión en Canadá. ¿La M y la?
R.
No.
Yo ya sé quién es. Y me parece que...
Yo lo sé, yo sé que ella lo sabe, porque en cuanto dices algo de cine, como sabe mucho de cine, yo sabía que aquí lo iba a pillar. Cuarta pista. Ha grabado una canción de Bob Dylan, perdón, en un disco homenaje a este artista. También ha versionado a Billy Idol, a Dolly Parton, que ha sido su madrina.
Fíjate, yo me imagino que será la... Yo es que musicalmente a esta señora no la conozco más que por una canción, que además hemos hablado nosotras de ella.
Bueno, yo me he enterado... ¿Una canción? ¿Cuál?
No sé cómo se llama, pero era una canción de la que hablamos con Nancy.
Yo... Mira, a mí como se me olvida todo, no había relacionado una cosa. Yo hoy me he fijado en ella porque así de contenta creo que ha salido en los premios MTV. Os lo leo. Se hizo mundialmente famosa a los 12 años al protagonizar una serie de Disney. Sí. Su padre también participaba en la serie. En la última gala de los premios MTV ha protagonizado un escándalo por encenderse un porro en el escenario.
¡Hombre!
Hombre, ahora llegas, hijo.
Pero un porro, bueno, pues, en el escenario, pero este no era el escándalo del que... ¿Pero cuántos escándalos protagonista esta chica?
Pues constantemente.
Porque nosotras hablamos de un escándalo que no tenía que ver con porros.
Ya,
de un escándalo que salía así muy ligerita de ropa haciendo unos movimientos, sí,
exactamente,
obscenos.
Exactamente. Bueno, participada, arroba, es sexo...
Depende, ¿cómo queréis participar? Si queréis participar en el Facebook, es sexo. En Twitter, es... Sex, arroba es sexo radio.
Menos mal que se equivoca ella también, qué gusto.
Arroba es sexo radio.
Y si no, sexo arroba es radio.fm. Es que esto es un trabalenguas. Y bueno, Nines ha tenido la deferencia de ponerme el título de esta canción de esta señorita que estamos escuchando en español, porque en inglés ya era como, bueno, es peor que lo de arroba es sexo radio. O sea, me vas a hacer sentirme solo cuando te vayas.
Es una canción de Dylan, ¿no?
Sí, porque ha grabado una canción de Bob Dylan en un disco homenaje a este artista. Y es que, claro, no me escuchas, Eva.
No me escuchas. Que no siempre las pistas son las canciones de las que
es
habla.
Es verdad, cuando tienes razón se te da.
An air across your face. You could make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me with too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers on the hillside bloom crazy. Crickets talking back and forth in a ride. Blue river running so lazy. I can stay with you forever and never realize the time. Situations have ended sad. Relationships have all been bad. Mine have been like for length in rainbow. But there's no way I can't compare all those things to this affair. You're gonna make me lonesome when you go.
Pues ya han llegado un montón de respuestas, tanto en Facebook como...
Y todas acertadas, por lo menos en Facebook.
A ver, di tú.
Miley Cyrus.
¿Y quién ha acertado?
Pues mira, yo creo que la primera persona en Facebook que ha mandado la respuesta correcta ha sido Ismael hace 3 minutos.
¿Y quién más?
Marisa hace 2 minutos y Conchi hace 1 minuto aproximadamente a través de su celular.
Y también
según
Esther,
pone Facebook, que ya te indica desde dónde escribes.
El segundo, sí. Y también Esther Roca en Twitter escribe Miley Cyrus. O sea que esta es la respuesta de esta noche.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup, ¿te apuntas al cambio?
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
¿No eres capaz de dormir? ¿Te levantas todos los días cansado? Dormax es un complemento alimenticio natural que combate el insomnio desde su causa, eficaz contra el estrés y la ansiedad. Dormax es nuestro mejor aliado para conseguir el descanso que todos nos merecemos y necesitamos. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Y para evitar o curar o solucionar cualquier problema de índole sexual, pues Men Solution en la Clínica Menorca. Durante este mes, además, os mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo para que no disfrutéis de vuestra vida sexual, puesto que no importa ni vuestra edad ni la condición física. El éxito está asegurado en el 90% de los casos. ¿Cómo podéis pedir cita? Pues llamando a este teléfono al 91-328-0603, 91-328-0603, o visitando mensolution.es los 7 días de la semana. Y vamos a seguir hablando de este libro, La ética promiscua. Y Miguel, ¿cómo has llegado a traducir este libro? ¿Por qué decides ocuparte de la traducción de La ética promiscua?
La historia completa fue meterme en un grupo poliamor que había en Madrid hace años, sigue habiéndolo, pero hay alguien manejaban este libro como el Ethical Slut, que es el nombre en inglés. Uh-huh. Lo manejaban como la referencia, era como, oye, mira, léete este libro.
Sí.
Y yo, que me he pasado toda la vida metido en unos infregados de estos de relaciones abiertas y sexo no convencional y todos los nombres que se le quiera poner, me pareció como lo mejor del planeta, o sea, como...
El libro.
Me pareció como lo mejorcito que he visto nunca, porque es que no te da una receta de hay que hacer esto, sino que es, te cuenta como las reglas que hay, como por qué experiencias vas a pasar, cómo pasar a través de ellas, pero que después te da como mucha cancha libre como para hacer lo que te dé la gana. O sea, por ejemplo, una frase del libro es: de poliamor hay tantas definiciones como personas que lo practican. O sea, no es nada normativo de, para hacer poliamor bien tienes que seguir estas reglas. No, es como muy... Te abre muchas posibilidades en vez de cerrártelas, ¿no? Te dice, si quieres ser de esta secta, entonces tienes que ser de tal manera. No, es... Te dicen como una serie,
o sea,
de mínimos...
Entiendo que es un libro que te ayuda a reflexionar sobre la cuestión y, en el caso de que te interese, a encontrar tus propias reglas
para
funcionar.
Sí, o sea, es como que te da una serie de bases, de puntos de partida, pero es como decía Max antes, por ejemplo, pues honestidad con tu pareja.
Pero de puntos de partida a un nivel ético, a un nivel filosófico, a un nivel de cómo hacerlo, no sé, a un nivel práctico.
Realmente, chicas, yo tengo una unidad que quiero dejaros para que os la leáis, porque está tan fabulosamente bien escrito y es tan reflexivo, digamos, y tan identificativo, porque realmente cuando tú lo lees... te ves en tantas de las situaciones que te plantea, ¿no? Porque no te impone una solución, sino que te hace, piénsatelo tú. Pero al final, mucha gente piensa en situaciones similares o en directrices similares.
Pero vamos, ¿no? Que no es una guía para cómo ser infiel sin ser pillado ni nada.
No. O sea, el subtítulo que tiene es Guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras. Pero... O sea, es como guía práctica lo que dices tú, es como de cómo gestionarte, sobre todo tú, o sea, no cómo gestionar toda la situación, sino sobre todo es tú por dónde vas a pasar, qué te va a suceder al meterte en ese fregado, cómo solucionarlo tú con tu pareja, pero es como una ayuda, pero eso no es enseñándote a hacer trampa. O sea, ética promiscua atrae mucho la palabra promiscua, pero es que el libro es más sobre ser ético con tu pareja o ser honesto con tu pareja que sobre la promiscuidad. O sea, la promiscuidad parte de ella como sé que te apetece estar con más gente. O sea, que no quieres estar solo con una persona toda la vida. Y entonces lo que dicen es como suponemos que tú estás en esa situación, la manera más honesta de hacerlo es
siguiendo con estos consejos que te damos. Tú sigue el que quieras, pero te dan una serie de consejos que, no sé, o sea, si el libro... Mi empeño de traducirlo era... es un libro de referencia en inglés, o sea, es como... El Ethical Slut es como una especie de guía para un montón de gente. Y a mí lo que me extrañaba es que después estuviésemos tan avanzados en la cultura mediterránea y latina que no nos hiciera falta ninguna guía. Es como... Igual nos viene bien, ¿no? Igual no vamos tan sobrados y igual es como que nos viene bien tener alguna ayuda o alguna pista.
¿Y alguien que quiera mantener una vida en pareja más liberal o liberal o lo que tú has dicho, poliamor? Porque quiero decir que estos son todos términos que quizá pues a muchas o a algunas de las personas que nos escuchan no saben muy bien qué significa poliamor, por ejemplo. ¿De qué manera puede encontrar personas que estén o vayan en la misma dirección? Porque a veces uno lo piensa, pero dices, ya, vale, pero ¿y qué? O sea, ¿salgo a la calle a ligar o conozco o hay otra gente que practica esta manera de entender el sexo?
Pues, o sea, por ejemplo, antes lo que decías del grupo este de golfos y golfas y golfes y toda la variedad de géneros que haga falta. Ahí, por ejemplo, nos juntamos gente de varios gremios, pero uno de ellos, o sea, hay gente BDSM, gente fetish, hay variedad. Pero hay mucha gente con relaciones abiertas. Entonces, mucha gente que acaba viendo la página, acaba curioseando traducciones que hay del libro, de otros libros sobre poliamor y relaciones abiertas, y cuando quieren conocer a alguien... Las charlas las hacemos abiertas, tratamos algún tema relacionado con esto y la gente aparece, tantea, ve qué panorama hay y después si le apetece quedarse pues ya dice, oye, no, es que a mí esto, pues mi pareja y yo, o yo por mi cuenta estaba buscando esto, no encontraba nada, porque es lo que la mayoría dice, es, escuché una charla que me parecía que iba de esto, fui y aquello no tenía nada que ver. Leí un libro que creía que tal, pero no tenía nada que ver.
No, entonces... lo pregunto porque es curioso, porque como está muy de moda también todo el rollo swinger y no sé qué, no sé cuántos, está muy de moda, pero uno no sabe dónde ir al final. Y de repente escuchas, no, pues crucero con 300 parejas swingers y dices, pero...
Claro, ¿dónde salen?
¿Dónde van? ¿Dónde se han enterado? ¿Cómo te enteras?
O sea, si quieres hago publicidad de cada sitio donde se enteran de cada
cosa.
No,
pero me refiero a que cuando te hago esta pregunta es que realmente si uno, por ejemplo, se mete en internet encuentra todo el material que busca.
Hombre, es una comunidad, digamos, creciente y a la par muy activa, digamos, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, te animas con tu pareja y vas a este crucero, seguramente ya te irás introduciendo en lo que es la comunidad en sí. No es una institución pública, digamos, no es una cosa que la gente tenga un instituto de la promiscuidad o del swinging o de tal para referirse a él, pero si realmente te interesa y te adentras un poquito, es muy fácil encontrar una senda por la que experimentarás cierta parte de esto, digamos, ¿no? Porque como crece el interés en torno a las parejas liberales y a las sensaciones o la libertad amorosa, digamos, es tan creciente que realmente lo hay en todos los estilos, en todos los grupos de edad, clases sociales. Realmente es una tendencia de la sociedad muy fuerte, ¿no? Yo realmente una cosa que te quería preguntar, Miguel, es, obviamente cuando dices la palabra infiel, todo el mundo tiene sus prejuicios, juicios, opiniones, valores. ¿Pero acaso entendemos mal el concepto de la fidelidad?
Es que yo creo que lo has dicho tú muy bien antes, o sea, lo de que infidelidad es que para alguna gente es que se eche una cana al aire tu pareja y para otra es ver como tu pareja está bebiendo de la misma Coca-Cola que bebió no sé quién. Entonces es como, o sea, el grado de sensibilidad de que es infidelidad o no está en diferentes sitios.
Hombre, yo todas las semanas lidio con alguna persona en la juguetería que dice, es que me ha sido infiel con el vibrador.
Ya, es que como...
Se me cae un poco el mundo al suelo, digo. No me extraña. Bueno, joder, y el día que está viendo una porno, ¿qué haces? Divorciarte.
Bueno, precisamente hay ahora una película que está en cartel, que es Don John, que es precisamente con Scarlett Johansson y tal, que es la historia de una mujer que
que abandona a su novio porque el novio le gusta ver películas pornográficas y se siente realmente ultrajada y como si le hubiesen puesto los cuernos o algo peor incluso porque encima es algo virtual. O sea, quiero decir sí. que las motivaciones de las personas para ponerse celosos o para sentirse traicionados son infinitas, o sea, tantas como las personas.
Cuando... O sea, es como la envidia o como cualquiera de esas sensaciones, es que depende de qué inseguridades tienes tú, pues será lo que te va a molestar de la situación que veas normalmente. Y después eso, si entendemos mal la infidelidad, yo es que eso está puesto como encima, como la cosa más importante, que no se acueste con otra persona, tu pareja, en vez de decir, bueno, infidelidad es, yo entiendo más bien por infidelidad no ser fiel a la otra persona, no ser leal, que es, me has mentido. Y entonces, o sea, donde creo que está el problema es, me has mentido con, o sea, pero yo es que siempre también relativizo esto de que has follado con otra persona, es que si no me has contado que tienes 3 pisos en Madrid después de 8 años viviendo contigo, es, pero esto, ¿por qué no me lo cuentas? No, es que tienes yate. Es que no sabía que tenías yate. Pero llevamos 6 años juntos, ¿por qué no me has dicho? O sea, es, ¿qué pasa en esta relación que donde creía que teníamos mucha comunicación, de repente hay como un doble fondo que no sabía que estaba?
Pero ¿y por qué crees que el tema de la infidelidad sexual es algo que a todo el mundo le afecta tanto, más allá de las convenciones culturales?
Porque a todo el mundo le apetece.
Y porque es una cosa en la que nos sentimos muy expuestos.
Pero si a todo el mundo íntimas, le apeteciera, ¿no? Probablemente no habría los dilemas que hay, ¿no? Si no, a todo el mundo le apeteciera y todos entendiéramos que realmente es una cosa natural y casi instintiva, ¿por qué crees que es uno de los cismas dentro de lo que es una pareja?
Pues porque se basa...
Un tema de posesión, un tema también instintivo...
Yo es que creo que es hacerse... A ver, yo es que tengo ya mi visión ya hecha un poco particular de esto. Y yo creo que viene de basarse, como el mito mayor de la pareja es parecerse a una niña de 13 años con un chaval de 18 o 20 que se enrollan, que son 3 o 4 días, acaban 6 muertos, incluidos ellos dos. O sea, Romeo y Julieta, ¿qué es eso? Es como la historia más bonita. Pues joder, si tienes de referente esa historia que acabo de contar, es como igual deberías cambiar ese mito y que la historia en la que te fijas sea otra. Es como una historia de sangre y de muerte y de traición y de... Es de, bueno, igual estás enfocando toda esta historia mal, o sea, la estás planteando por donde no deberías. En vez de sentarte con tu pareja, o sea, el tema de honestidad, o sea, es, habla con tu pareja, es, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiere tu pareja? Y mientras te estés enterando todo el rato de qué quieres tú y qué quiere tu pareja, cuesta, ¿eh? O sea, no es nada fácil.
En cualquier caso es un escalón difícil de... O sea, es un paso... Yo entiendo que es difícil de dar, aunque puede ofrecernos pues cosas muy buenas. Eso también uno lo vislumbra.
No, o sea, es que lo bueno es, aunque tú hables y no abras la pareja, es que lo que sales ganando es mucho.
O sea, quiero solo decir, solo por hablarlo, dices.
Claro, o sea, es que de repente es como, venga, pongamos las cartas sobre la mesa y te voy a decir qué me apetece realmente. Pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer... Caiga quien caiga, no quiere decir que te vaya a engañar si tú no lo aceptas, pero es como cambiar las reglas. Claro, es cambiar las reglas del juego y decir, ¿por qué no jugamos y contamos de realmente lo que queremos hacer? Y en eso, que también es lo que decías tú, es, vale, yo te digo lo que quiero hacer, pero después cuando, yo creo que suele pasar, cuando ella empieza a decir realmente lo que quiere hacer, es, ah, no, eso a mí me molaba lo que te estaba contando yo, pero lo que me estás contando tú no me mola nada.
Si se consigue llegar a un acuerdo y realmente esa pareja pues abraza el poliamor y se convierte en una pareja libre o liberal, me imagino que la relación sexual entre ellos se enriquece una vez superados todo esto.
Sí, porque... o sea, como cuenta el libro, tiene una frase de esto. O sea, lo que suele pasar, que lo sabe la gente que se mete en este tipo de relaciones, tu pareja cuando viene de habérselo pasado bien y de haber follado todo lo que quería follar y tal, cuando viene con un calentón encima de la cabeza tremendo. O sea, no viene como en plan acelga de, ay, qué poco me apetece
me
follar.
Me duele la espalda, me duele la cabeza.
En todo caso vienes con agujetas, pero pero vienes como muy euforizado, como muy con todo el subidón. Vienes, o sea, no...
¿Y entonces llegas así a casa y qué pasa?
pues lo que le apetezca a la pareja que pase. Si sí, dejan los dos de subidón, es como, bien, disfrutémoslo.
Por eso digo que si hay una complicidad entre esa pareja y un acuerdo, entonces me imagino que esas relaciones sexuales también entre la pareja, pues se convierten en algo mucho más fantasioso, sí, sí, divertido, etcétera. Que sí, todo se alimenta, se retroalimenta una cosa con la otra. Eso
exacto,
es lo que estoy planteando.
Que, claro, que lo potente de eso es que de repente están jugando otro juego más complicado, pero muy potente, que es, se han puesto a contarse lo que realmente les pone. Y eso lo hace muy poca gente. O sea, el de decir, bueno, te voy a decir una cosa que es una bestialidad, pero recuerda que es solo una fantasía, pero es que me pone, pero te la voy a decir, pero a ver si me sigues viendo igual después de que te la cuente. Y esa barrera de decir, bueno, allá voy, pero sabes lo que, o sea, sabes lo que me pasa por la cabeza y lo que me pone. Eso es lo que digo yo, aunque después no abras la pareja.
Sí, ya solo contarse las cosas, vaya.
Claro, o sea, de repente es como cambiar las reglas radicalmente. Es de decir, bueno, me hago vulnerable al contarte toda esta historia, porque Dios mío lo que sabes de mí, pero lo que salgo ganando es mucho.
Uh-huh. Hombre, yo realmente el libro es un libro que recomendaría a toda la gente que se plantea una relación abierta o una relación liberal. Pero hay un capítulo en el libro que está dedicado a un tema que me imagino que muchos de los oyentes ahora mismo están diciendo, ya, ¿y qué pasa con los celos?
Y eso, lo que ¿qué pasa con los celos? Es, hay que desmontar esa pregunta. Porque es, como también dice el libro, es celos, ¿vale? ¿Celos qué es? Porque hay gente que con celos tiene ganas de matar a su pareja, hay gente que siente una depre, que tiene ganas de tirarse por la ventana en vez de matar a la pareja. Hay gente que simplemente tiene ganas de romper la pareja.
Pero bueno, en cualquier caso, los celos siguen siendo los celos. Otra cosa es que sean lo que son las consecuencias que generan esos celos. Pero
No, pero no es tan rápido de hacer la ecuación esa. O sea, normalmente el problema es, como tengo celos, no quiero que tú hagas... Ah, no, espera. O sea, igual te estás equivocando con la segunda parte de la frase. Es, bueno, tú sientes celos y... ¿Por qué tienes celos? ¿De qué tienes celos? Pues porque parece que lo rápido es como, no, tú tienes la culpa de... Y no, o sea, es cuestión tuya saber qué haces tú con esos celos, no es problema de la otra persona.
Tenemos precisamente una pregunta de sexo en la calle que va por ahí, que lo hemos planteado así. Tu pareja ha respondido bien a tu confesión de la noche de ayer y te plantea tener una pareja abierta. ¿Qué te pasa por la cabeza?
¿Ves? Es que precisamente no tengo la necesidad de tener pareja por ese motivo, porque una pareja abierta, pues, muy bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Que te puedes acostar con quien quieras? Pues sí, eso ya lo hago yo. Quiero decir, yo voy por ahí, conozco muchas chicas y no suelo tener problema para pues ligar con una y con otra. Es decir, ¿y para eso? ¿Para qué voy a tener una pareja abierta? No lo concibo muy bien.
Pues miles de preguntas, le diría. ¿Abierta en qué sentido? ¿Abierta sexualmente? ¿Abierta emocionalmente? ¿Sería una relación a varias bandas? ¿O sería simplemente libertad para tener sexo con quien quieras? No sé, yo no sé si sería capaz. Lo respeto y me parece bien, pero no sé si podría, la verdad.
Bueno, pues teniendo en cuenta que se supone que la infidelidad la he cometido en una noche de borrachera horrible, igual yo no estaría de acuerdo en tener una relación abierta, porque probablemente yo no estaría buscando eso si tuviese una pareja, no querría una relación abierta. Entonces, que haya habido un desliz por unos agentes externos no quiere decir que yo quisiera tener una relación abierta, pero bueno, al menos creo que la debería uno, por haber metido yo la pata, por supuesto.
Pues se te pasa por la cabeza terminar la relación. Vamos, ni de coña. Yo no comparto mi churri con otra lagarta ni a tiros. Que para eso estoy soltera. Y así me puedo yo tirar a todos los que quiera cuando me dé la gana todos los fines de semana.
Bueno, esa pregunta... Imposible imaginarme con mi pareja. Pero en caso de que la hiciera... Sinceramente, yo aquella vez que te dije que tuve el desliz, pues la pasé muy bien y yo me adoro a mi marido. La primera opción para hacer el amor es con él, pero también me gustó mucho. Entonces, no sé, estoy dudosa. Lo de pareja abierta oficial no sé si podría yo, pero que cada uno de vez en cuando, pues yo no sé, la verdad no lo tengo muy claro.
Nos dijimos, una vez que nos pusimos los cuernos el uno al otro, pues... seguimos adelante y pensamos, bueno, ¿y por qué no hacer un trío? y nada, y lo hicimos, y la verdad es que nos encantó, y duramos un montón de tiempo haciendo ese tríos y demás. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me parece que es lo más sano para una pareja, una pareja abierta.
Y qué complicada es esta cuestión, pero bueno, para tener sexo sano y para estar sobre todo sanos nosotros, pues Divecol, porque nos ayuda a controlar los niveles de colesterol, y está claro que no solo con Divecol, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer sano, pero bueno, Divecol desde luego pues nos va a ser una ayuda muy importante para bajar ese colesterol que llamamos malo. Divecol Forte es de Laboratorios Mundo Natural. Lo encontrarás en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Y nos quedaríamos hablando toda la noche. Uh-huh. Max, Miguel, Eva, claro que sí, porque es una cuestión que además genera muchas discusiones y que es difícil llegar a una conclusión. Lo que sí podemos decir es que cada uno haga de su capa un sayo y que investigue hasta donde quiera y hasta donde le apetezca, como en todas las cuestiones sexuales, digo yo.
Sí, no,
y no sé si estaréis de acuerdo.
Que además el punto de partida es que cuentes que te vas a equivocar, o sea, que es que no te va a salir bien a la primera, o sea, es un tema como muy complicado, que vas a ir contracorriente de la mayoría, date el permiso a que tienes que aprender, que tienes que ir poco a poco, tómatelo con calma.
Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Max, tómate un ibuprofeno y a la cama.
Así lo haré. Hoy promiscuidad poca, pero bueno, mañana volvemos con más y mejor.
Con el sexo de juegos, además, con un programa fantástico que ya lo sé yo.
Ay, atrévete, atrévete.
Eva, pues nada, tú y yo seguimos porque no ahora nuestra aquí. Sextulia con Juanma González, con Clara Villalón y con, por supuesto, nuestro querido Vicente Azpitarte en un minuto escaso. Bueno, pues por fin llega nuestro momento, nuestra sextulia, tal y como hemos prometido. Bueno, voy a presentar enseguida a Vicente porque está...
Me he quedado.
¿Te has quedado?
Me he quedado.
Claro, te has quedado, porque estaba el Twitter así un poco revolucionado.
Te he dicho que me lo iba a pensar, pero digo, no, me quedo, porque habéis tenido unos contenidos tan apasionantes en la primera hora que ya me quedo a la sextulia.
Claro, qué lástima que no hayas estado en la primera hora, que hemos hablado de la ética de la promiscuidad.
Claro, es que yo...
Porque también hay una... Vamos a hablar un poco de ética, ¿verdad? Bueno, Vicente Azpitarte... Juanma, querido, hoy tenemos un... Buenas noches. Hoy tenemos equipo de Es Radio, básicamente. Todos de la casa. Muchas gracias por estar aquí, que sé que llevas trabajando desde no sé qué hora, pero muy tempranito.
Me he tomado un aguardiente para asegurarme de aguantar.
Bueno, pues no eso, pensaba que te habías tomado un café, pero vamos Juanma, a ser ya incorrectos con el aguardiente.
Juanma hace media jornada, son 12 horas al día, ¿no?
Claro, sí, que, ya sabemos que tú haces 24, que es doble jornada, y entonces Juanma solo hace 12, sí, aquí somos así.
Siempre hubo privilegiados.
Sí, sí, sí. Y luego, pues tenemos el placer enorme de tener a mi hija en el estudio.
Aquí estoy.
Clara Villalón, porque Eva me mira, no es mi hija, es broma.
Ah,
Eva
no, me como ha dicho así.
Que no ha pillado la broma, porque es que parece ser que nos parecemos.
Es que nos parecemos
y la confunden con mi hija.
A la entrada, un par de veces me ha pasado que las chicas de aquí de radio de la entrada me decían, ah, sí, tú vas con Ayanta, ¿no?
Eres la hija, ¿verdad? Pero, y además, cosa curiosa...
Hombre, la verdad que es que más que a tu propia hija, sí que os parece.
Pero, ¿y el factor genético de moverse
porque,
en la silla?
Bueno, tiene prácticamente la edad de mi hijo Mario.
No, pero bueno, o sea, no, tu hijo Mario, pero también como tus hijos te han salido tan rubitos, ya. Esta chica pues por lo menos tiene un color de pelo más similar al tuyo.
Pero es verdad, la primera vez que apareció en el estudio pensé que se me parecía y de hecho...
¿Pensaste que era tu propia hija?
Hija, Eva, ha venido mi hija. De hecho, mira, se va a publicar, ¿cuándo se publica, Clara?
El 19 de noviembre.
Pero ya podemos, tenemos una pastillita ya en internet, ¿podemos leer algo?
El primer capítulo está en internet.
El primer capítulo del primer libro de Clara.
¿Ese libro es tu nieto, entonces?
Es mi nieto, casi. Que se llama El Club del Cupcake y es un libro que, bueno, por supuesto, hay recetas de cocina, no podía ser de otra manera, pero es una novela.
Sí, es una novela romántica. Pero en cada capítulo tiene una receta de cupcakes, pero son cupcakes versionados, distintos.
Cupcakes son tartas.
Esas
son
magdalenas que están muffins. Tan de moda ahora.
Sí, esas que están tan de moda.
Muffins.
Bueno, son la magdalena. Ya,
encima que aprendimos que la magdalena se decía muffin, ahora resulta que tampoco son muffins.
Son cupcakes.
Son cupcakes.
Pero es una magdalena con pretensiones.
Exacto.
Es una magdalena con pretensiones.
Doy por hecho que si estamos en Sextulia es porque esas cupcakes se hacen desnuda o desnudo directamente en casa, ¿no?
¿Las haces desnudas en casa? Tú haces cupcakes en casa, me imagino. Bueno, hace todo tipo de maravillas. ¿Tú crees que a través de la cocina se puede llegar a erotizar a alguien?
Por supuesto.
Hombre, debes de tener un éxito loco,
claro,
¿no? Por
supuesto que sí, vamos. Yo creo que puedes conquistar a cualquier persona a través de la cocina.
Lo que pasa es que tienes que haber pasado ya la primera fase de cortejo. Claro, tienes que conseguir de alguna manera llevarlos a casa.
Atraerlos.
Yo puedo decir, por ejemplo,
con el olor
que soy
de las sardinas.
Una grandísima cocinera, que no es especialmente cierto, pero así yo en un primer momento lo puedo decir y se lo pueden creer o no.
Bueno,
tú tienes que demostrarlo.
También creo que es una muy buena opción lo de decir eso. Soy una grandísima cocinera.
Esto es como lo del Wonder Bra.
Como soltar el anzuelo de para hecho, llevártelo a tus redes, ¿no?
Añadiría que es difícil, Eva, que encuentres a un hombre que necesite cortejo para ir a tu casa a cenar. O sea, que con que le preguntes directamente probablemente se presente.
Ni siquiera hace falta cocinar, ¿no?
Por eso, pues
No, sí, pero no hace falta el cortejo. De decir, voy a llegar a un punto en el cual ya le voy a invitar. No es necesario, le invito.
Oye, qué cosa tan bonita te ha dicho, Eva.
Bueno, Vicente, yo te lo agradezco. Pero porque, ¿sabes por qué me lo dice? Porque somos del Barça.
Ah, mira.
No, yo no he dicho eso.
Ah, no. Pero es que él no es del Barça, él no es de nada.
Yo soy de Es Radio.
Yo pensaba que era del Barça.
Pues no.
Yo soy de Es Radio.
Tú eres de Es Radio.
Sí. De hecho, José Luis García está empeñado en que soy del Atlético de Madrid.
O sea, que cada uno estamos empeñados de que seas
pues
de un equipo.
Yo pensaba, por tu expresión, que eras del Real Madrid.
Pues tú fíjate, mira qué
divertido. O sea, que
cada uno tiramos de un hilo.
Bueno, el Club del Cupcake... está editado en Espasa, va a salir dentro de muy poquito y ya podemos leer un poquito de este libro. ¡Y qué bonito es!
¡Ay, gracias!
O sea, me parece, es que además, Eva, fíjate cómo es la foto. Parece una cosa así como años 60, la foto de la contraportada de Clara. Lo leeré, no lo he leído porque me acaba de llegar ahora mismo, pero lo leeré con mucho placer. Claro.
Muchas gracias.
Y... Pero mira qué bien que hables de cupcakes porque es que además la primera noticia del...
¡Oh! Mira que,
de la sexturia tiene que ver
casualidad.
Con el tema de la comida y el
esto
sexo.
Es magia, es las causalidades que dice mi padre. Bueno, os voy a leer el titular para que empecemos a comentar estas noticias así un poco extrañas que se publican. El sexo quema más calorías que caminar, pero menos que correr.
Resulta que un equipo de investigadores de la Universidad de Quebec quiso medir las calorías que se perdían durante el coito y también la intensidad de ese ejercicio. Para ello escogieron a 21 parejas heterosexuales y jóvenes, estaban en unas edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, que fueran sanas, que no fueran sedentarias y sin ningún tipo de disfunciones sexuales, con la intención de medir ese gasto, el gasto energético, en condiciones óptimas, y les invitaron a practicar el coito hasta que al menos uno de los dos miembros de la pareja llegara al orgasmo. Como medida de control, habían sometido a estas 42 personas a media hora corriendo sobre una cinta a una intensidad moderada y compararon los resultados, que son estos. De media, los hombres gastaron 101 calorías por encuentro sexual, 4,2 calorías por minuto, mientras que las mujeres quemaron 69 calorías por encuentro sexual, 3,1 calorías por minuto. Durante la media hora de carrera moderada en la cinta, los hombres habían quemado 276 calorías de media y las mujeres 213.
O sea, que se queman pues si más calorías haciendo gimnasia, no practicando ningún
todo
tipo.
Esto es porque había un montón, incluso se llegaron a publicar libros de los que nosotras en algún momento hemos hablado, que practicar sexo era un ejercicio fantástico para perder peso.
Bueno, yo solo he oído toda mi vida. O sea, todas mis amigas.
Pues fíjate lo que ha dicho la Universidad de Quebec.
Mentían.
Voy a tener que volver a pasear entonces.
No,
Vicente. El sexo quema más calorías que caminar, pero menos que correr.
O sea, tienes que correr, tienes que salir a hacer footing.
Una muestra de 23 parejas debió de ser un estudio divertido de mirar, al menos para los científicos.
Se le pasaban pipa.
A mí, estos estudios, yo siempre pienso lo que acaba de decir Juanma, de hecho, digo, pero bueno, esto es la pera, ¿no?
A mí me recuerda un capítulo de Masters of Sex, la serie esta nueva que acaba de salir.
Sí,
sí. Bien, además.
Sí, sí, que están ahí sentaditos mirando cómo se masturban, cómo tienen relaciones sexuales, cómo llegan al orgasmo, los médicos, digo.
Y él dice, esto es ciencia.
Bueno, es ciencia, de hecho, ¿no?
Pero bueno, por mucho sexo que, o sea, por mucho que quemes practicando sexo, es evidente que como correr, o sea,
hombre, no te creas que yo creo que hay coitos que son más desgastantes que una carrera,
si es al inicio de la relación o después de unos
años. Pero depende del coito también, es que ¿qué parámetros estamos hablando? ¿Cuánto dura el coito? ¿Qué se hace?
Tú sabes, Clara, que dicen que el coito normal, o sea, la media es de 7 minutos. Que es poquito, ¿eh? La media, 7 minutos, con eso no quemas ni media caloría,
claro,
digo yo.
El coito, que no un encuentro sexual, el coito. Porque 7 minutos no da ni para decir que cocinas bien.
Claro,
o sea, justo. Es como el coito propiamente dicho.
Porque es que muchas veces yo tengo un amigo que le encantan, por ejemplo, los preliminares. Y que está 45 minutos de preliminares antes
más
de
7 de coito.
Más 7 de coito.
Más 7 de coito, entonces.
Este tiene que quemar, yo no se lo he preguntado, pero hora, tiene que soltar la gota gorda.
Bueno,
¿eh?
Pero los preliminares no quemas tanta caloría, en realidad.
Depende.
Bueno, depende.
No, depende, sí, qué, claro, preliminares
depende
hagas.
Claro, qué preliminares.
Del interés que pongas, de todo.
Sí, bueno, a este le gusta mucho lo de la nata, el chocolate líquido, esas cosas.
Hay ganas,
hay que
decir que ganas. Que
debe acabar engordando.
Pierde a la vez que gana, ¿no?
Sí, puedes poner un cupcake.
Dice que pierde a la vez que gana, claro, este es el...
Pues puedes poner un cupcake encima del cuerpo y ya está, ¿no? También, ¿no?
También, hay unos que comen sushi, otros que nata, pues ¿por qué no los cupcakes?
¿Qué elemento, qué ingrediente de la cocina te parece más adecuado para practicar el sexo, Clara?
Para practicar,
te he puesto en un compromiso.
El wasabi.
Hombre, pero eso pica, que te mueres, ¿no? Eso es como...
No, hay gente que son auténticos locos del wasabi.
Bueno, sí, pero el wasabi, tú ponlo en contacto con las mucosas.
Bueno, no, pero bueno, a lo mejor ponlo con un brazo. También esta cosa de bañala en chocolate no es solo bañale los genitales, es también bañale los antebrazos, bañale las axilas.
¿Qué piensas del wasabi?
Vamos, a mí fan. No me van a bañar en la vida en wasabi.
Yo soy fan.
Hombre, eso debe de generar asfixia cutánea o alguna parte.
Hombre, picante dicen que es afrodisíaco, de hecho.
Es afrodisíaco, eso dicen que...
Pero y aparte del wasabi, además el wasabi es como un poco duro de... ¿no? Yo me imagino ahí con el wasabi es como
terroso, sí.
Es un poco terroso, ¿no?
Lo hay en polvos.
Hay en polvos, sí.
Hay en polvos para convertirlo en wasabi, de verdad.
Y el wasabi se hizo polvo, ¿no?
También, y polvo seremos, y etcétera, ¿no?
Eso suena a novela de estas nuevas que están saliendo ahora, en plan 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Y el wasabi se hizo polvo.
Eso es una etiología.
Y si no es el wasabi, ¿qué es, Clara?
Y si no es el wasabi, El cacao, un chocolate líquido, amargo, tirando amargo.
¿Leche condensada?
Para mí demasiado dulce.
Muy dulce, ¿eh?
Sí.
¿A ti te gusta
la leche condensada? No me gusta la leche condensada.
Yo haría más por el mango, por ejemplo, una fruta así exótica.
Yo un poco más por la papaya. La papaya que además es muy nutritiva y es...
Pero la papaya lo que hace es que lo pones encima y punto, ¿no?
No, pero bueno, las papayas que están maduritas...
Ah, la puedes extender, ¿no?
Pues como el tomate en el
como un saroni, ¿no? Como...
Claro.
Sí, además, puedes hacer un puré de papaya.
Además, papaya sí. En Cuba significa precisamente sexo femenino, si no me equivoco.
Pero por eso en Cuba no la llaman papaya, por eso en Cuba la llaman fruta bomba. Porque decir papaya bueno, ¿no? es decir, bueno, pues esto...
Yo es que me acuerdo una...
¿Y coger la papaya?
Pues no se puede decir así.
No, pero porque en Cuba coger es coger como para nosotros.
Sí, no es como en México, ¿no?
No, ni como en el resto de Latinoamérica. Sudamérica, sí.
Vamos no sé a decir para los que no lo saben que coger en Sudamérica es...
Es follar.
Sí.
Sí, vamos
a andar con
aquí dos horas buscando un eufemismo para decirlo.
Claro, esa es exactamente la traducción.
Sí, la traducción literal.
Gracias, Eva. Pero es que me acuerdo de una entrevista de hace algunos años de Imanol Arias, que se había ido allí a promocionar una película y que le hicieron una entrevista y dijo, ¿qué es lo que más te gusta de Cuba y tal? Y dice, a mí lo que más me gusta es la papaya. Y se organizó un sitio, porque claro, se quedaron todos asustados.
Que muy buenas cipote, papayas. ¿No?
Muy bien, Vicente, ahí. Bueno, pues queda claro que lo de para que no vamos a adelgazar.
No vamos a adelgazar tanto practicando el sexo como si nos fuéramos a hacer footing todos los días. Ahora, que el hacer footing nos va a romper las rodillas y nos va a destrozar las lumbares, eso es verdad. Que el sexo nos va a dar un montón de salud física y mental, también.
Y que
es
vamos
verdad.
A estar la mar de contentos.
Y que vamos a tener la piel mucho más lustrosa.
Pero además.
Porque cómo se nota el tema de la piel.
Hoy, el tema.
Pero eso es un mito, ¿no?
No.
Mira,
no,
yo tengo una amiga, pero una amiga.
Os veo con la piel muy bien a las tres. ¿Eh?
Bueno, pero es que tres chicas guapas así, pues tendremos que estar bien servidas, ¿no?
Por alguna razón.
Claro.
Yo tengo una amiga que tiene un ojo, pero de verdad, que es muy, muy preciso. Y además que te ve y ella es tremendamente prosaica. No, y además es que te ve, te mira así y te dice, tú hace por lo menos 72 horas que has follado.
¿Ah, sí? ¿Qué ojo tiene?
No, no, pero que tiene un ojo.
Un ojo clínico.
Pero un ojo clínico para esto, ¿eh? Pero no sé. Y generalmente suele acertar.
Dicen que el acné sale por no...
¿Ah, sí?
No el acné juvenil. Se supone que el acné juvenil está el mito de los chicos que...
No, pero el acné, esos brotes de acné que te dan de repente con 25 años, con 30, con tal, pues es que estás ahí triste en ese sentido.
Yo tengo una amiga que los denomina, exactamente.
¿Que tiene acné o qué?
No tiene acné, pero
tiene
tengo una amiga
amigos,
además de Masterchef, fíjate.
Tiene muchos amigos, ¿eh?
Y de repente le salía pues el típico granito y los llamaba los pornofos. Porno follar.
Pues tú fíjate qué angustia, si cada vez que te sale un grano encima los demás van a pensar eso, ¿no? ¿A ti te salen granos, Juanma?
Ya no, gracias a Dios.
O sea, que estás
fue
también...
Fue un año buena, focalizado el instituto y luego me dejaron en paz.
Luego ya pareja estable, ¿no?
Sí, de pareja estable en pareja estable, sí.
Pero vaya, de pareja en pareja...
Y tiro porque me toca.
Porque me sí. toca.
No, la verdad es que no. Y a lo mejor alguno debería tener, ¿eh? Pero...
Yo siempre he escuchado el mito de que eran por la
por
masturbación, claro.
Sí, yo también, eso es lo que le quería decir.
Es que, claro,
por lo menos en la adolescencia, por lo menos dicen que los hombres en la adolescencia es por masturbarse.
Pero también decían que salían pelos en las manos y que te quedabas ciego,
pero
¿no?
Solo se masturban los adolescentes.
En las palmas de las manos, tú fíjate qué angustia.
Hombre, a lo mejor con ese frenesí tan alargado en el tiempo, la gente se masturba, por supuesto, hombres y mujeres.
Lou Reed dijo hasta hace poco, por desgracia, que era de masturbación diaria y que por eso había llegado tan bien a esa.
Pero los adolescentes, ¿tú crees que son solo de masturbación diaria? Porque yo le pondría una S. A ese diaria, porque cuando
mañana,
uno está en
tarde,
su
pleno
apogeo de las hormonas, hay momentos en los que una masturbación diaria no te sabe a nada. Sobre todo si eres hombre, en esos momentos de la
adolescencia. Y tampoco adelgaza ni te pone fuerte, ¿no?
Eso es lo que
la segunda tiene que ver con el tema de la pareja estable.
La segunda noticia.
La segunda noticia, mira, creo que fue Carmen Carbonell. Sí, fue Carmen Carbonell que mandó un mail y dijo, chicas, por favor, hablar de este tema.
Es que Carmen Carbonell nos hace una selección de las noticias
más, además que son todas
increíbles.
Más como llega tan temprano, avanza
claro,
contenido.
Claro, ¿no? Claro, está ahí, dale que te pego, ¿no? Bueno, pues un poquito de música.
Porque niña al niña, porque ahora no quieres lo que antes querías. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes deseos. Porque meu espíritu, porque ahora te humillas cuando eras altivo. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque ya no bates todo ese batido que calma os pesares. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes deseos. Porque me he escrito, porque ahora te humildas cuando eras altivo. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque corazón, porque ahora no falas palabras de amor. Porque ya no bates todo ese batido que calma los pesares. Porque pensamiento, porque ahora no vives de amantes de ser.
Hablemos de Dormax. Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax Complemento Alimenticio Natural es una solución eficaz. Dormax nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Bueno, y seguimos con nuestra sextulia, con Clara, con Vicente, con Juanma, pero antes os voy a contar un concurso que tengo y me vais a tener que ayudar porque es nuestro concurso de objetos de placeres exquisitos
Bailelo. ¿Tenemos
pulsador o no? Pulsador no, pero mira, te voy a contar una cosa, Vicente, os la voy a contar. ¿Qué pedimos en este concurso? Pues pedimos que enviéis una foto,
sí,
de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro sexy o apasionado. Podéis enviar la foto a sexo@esradio.fm. Un lugar, ¿eh? No quiero ver el encuentro, solo el lugar. sexo@esradio.fm. Y si a pie de foto nos explicáis qué sucedió en aquella ocasión, pues ya escrito, pues todavía mejor.
Pero
¿y qué podéis ganar?
De manera metafórica.
Metafórica, sí, sí, sí. No hace falta ir al
concreto. Bueno,
¿qué podéis ganar? La foto que más nos guste, pues la premiamos con el LG 2 de Lelo, que es un vibrador para el punto G, que es líder de ventas en el mundo. Tiene una punta plana que es perfecta para explorar esta zona erógena que a veces no se encuentra con facilidad, todo hay que decirlo. Entonces, con el LG 2 de Lelo, pues la vamos a encontrar, porque además pues la vamos a encontrar sin renunciar a su discreción, a su elegancia, a los 8 patrones diferentes de vibración, que nada, que os van a llevar por el camino del éxtasis. O sea que un lugar donde habéis tenido un encuentro sexy o apasionado. Vicente.
Es que me he quedado porque estaba intentando hacer el juego de Clara, que lleva toda la tertulia diciendo tengo un amigo, tengo una amiga.
Sí,
¿no?
No, pero aquí tienes que decir un lugar. Sí. Sí, dice, sí. Oye, puede ser la cama de tu casa, ¿eh? No, sí. Tampoco hay que ponerse. Nos ha llegado de todo. De todo.
Yo tengo dos amigos.
Dos.
Una pareja de amigos. Que tienen un gran recuerdo de joder, qué aprieto, ¿eh? Este aprieto es importante, ¿eh?
Sobre todo porque no es tu confesión, es la de otra persona.
Pero si no quieres, puedes no contestar, ¿eh?
Yo recuerdo unos amigos que tienen con un grato recuerdo una villa privada en un hotel en Tailandia.
Ah, mira, bueno, ese es un planazo.
Sí.
¿Y tú recuerdas a algún amigo?
Hubo una persona que me confesó que en un tejado. Yo lo vi francamente peligroso, porque encima me lo imaginé a dos aguas.
Podrías haber dicho, por encima me caí por el tejado.
Iba resbalando, ahí sí que no sé cuántas calorías al minuto, sí. Agarrado a las tejas.
Los tejados marroquíes son planos. Hay una,
es verdad.
Depende.
Y eso puede ser muy muy romántico, el tejado marroquí con esa casa así color añil, claro. ¿No?
Yo acabo de venir,
¿Ah, sí?
Sí.
De Marruecos.
Es que soy una fan.
¿Y tú, Clara?
Yo es que mientras que estabas hablando pensaba...
Te he dejado tiempo.
En un amigo.
No, no. Yo no pensaba en ningún amigo. Ahora, ahora.
Tú entre los cupcakes.
Yo entre los cupcakes pensaba así como que qué miedo a saber lo que la gente iba a mandar. Porque, claro, el otro día viendo Anatomía de Grey, vi a pues, un chico que llegaba al hospital, el pobre, diciendo que tenía el pene inflamado porque... Se había quedado dormido, durmiendo la siesta y le había picado una avispa en el pene.
Madre de Dios.
Claro, él me contaba la historia bien y poco a poco sale en la serie que daba desvelando y es que había metido el pene en un panal de abejas.
¿Esto es un spoiler o qué?
Sí, es un spoiler a toda regla. Pero
¿en
claro,
un panal de pero consciente, ser, conscientemente ser... o por equivocación?
No,
porque...
conscientemente. Entonces,
era un
pensaba,
sádico, era un
pensaba,
masoca, quiero decir.
Espero que la gente, cuando mande las fotos, explique un poco qué es lo que pasa alrededor de esto. Porque, claro, imagínate que te mandan la foto del tambor de una lavadora o cosas
bueno,
que, así.
Bueno, han llegado fotos de vitrocerámicas.
Han llegado
bueno,
cosas.
Pero una foto de una vitrocerámica es más o menos
bueno,
normal.
Pero pon la vitrocerámica, pon que le das sin querer y se enciende.
Bueno, pero pues Ayanta, todas las vitrocerámicas tienen,
yo puedes dar
todas
porque
tienen
es
un
touch,
botón de seguridad.
Es touch.
No, no, me encanta lo de yo siempre lo pienso.
Yo siempre...
Pero
no,
porque
es
no
que
sabéis
han llegado varios.
Sí, pero hay veces que no funciona porque está como sucio y dices, venga, venga, venga.
Dale,
y,
dale, dale,
y eso se cuece mientras...
En
eso
este
se...
caso, levanta.
Levanta el campamento y para la cama.
Pero la salida... Sí.
Se acabó la aventura, se acabó la aventura.
No, no, pero la salida de Clara ha estado muy bien, pero el amigo, ¿dónde destacaría?
Pero se ha salido por la tangente.
Sí, sí, sí.
¿Yo me he salido por la tangente?
Sí, pero no pasa nada.
Has
hecho
por
mucho
el panal.
Arte.
Sí, que además es verdad.
Sí, sí.
Un panal de rica miel,
como,
eso se dice.
Como muy bien.
Sí,
si uno consigue zafarse de esta pregunta
no,
con
no,
arte.
Está muy bien. Sí,
oye,
sí.
Aplauso y seguimos.
Pido responder el último, la siguiente.
Vale.
Tú quieres un pulsador, Vicente, dilo.
Pero ya más que me dé la vuelta a la silla. Y todo el pulsador.
¿Quieres una vitrocerámica? Te mola eso.
Sí.
Sí.
Sí,
vale, pues la siguiente noticia es terrorífica.
Ay, terrorífica.
Es más una
historia
de
terror. De Carmen Carbonell.
Esta es la noticia que nos ha enviado Carmen Carbonell.
Nos ha
se
dejado
titula
todas compungidas.
Cortarse el pene.
Uy, uy, uy.
Me voy. Dice, uy, 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 me voy. No, me voy. Quédate un rato más.
No, pero esas noticias me duelen, ¿eh?
Ya,
no,
bueno, pues, esta es...
Pero ya no
noticias...
es que duela físicamente, también duele a nivel... A nivel pero, de corazón.
Pero yo no sé por qué, da... además, este tipo de noticias.
Sí, tú puedes sentir
pasar
pena, pero yo siento dolor.
Bueno, los chinos
en China,
están...
en China pasan unas cosas terroríficas.
Son muy raros. Sí.
¿Pero por qué?
Eso es hacerse un bobbit, de todas pues, formas, ¿no?
Sí, sí.
Es hacerse un autobobbit.
Sí.
Sí.
Bueno, pues resulta que es que este señor. El señor que hizo esta masacre se llamaba Zhang Wu. Y su miembro
no,
creía
no, el U fue lo que sintió después.
¡Yang! ¡Espanto, por Dios!
Bueno, pues para Yang su miembro ya no tenía utilidad alguna. Pensó que sus posibilidades de encontrar a alguien con quien compartir su vida eran nulas debido a su trabajo porque pasaba muchas horas en una fábrica de ropa en una localidad llamada Jiangxing, en China. Así que, pensando que se iba a quedar soltero para toda la vida, decidió cortar por lo sano su pene, porque pensó que jamás volvería a utilizarlo. Nada más amputárselo, el joven se dio cuenta del error y, asustado por la sangre, se fue al hospital. Cuando llegó, los médicos le dijeron que necesitaban, obviamente, el miembro para poder salvárselo, así que Yang regresó a casa a por él. A su regreso al centro sanitario había perdido tanta sangre que los cirujanos no pudieron hacer nada por salvar su pene, que si su vida.
¿Se lo dejó a propósito o el pánico
se le olvidó.
Fue preso del pánico?
Se le olvidó.
¿La noticia la firma Gustavo Adolfo Bécquer o no?
La noticia la firma Carmen Carbonell.
No, la firma Carmen Carbonell, vamos a ver, es una noticia de agencia.
No, noticia de
que la verdad
de
es que se ha distribuido por todas partes, ha salido en
hombre,
todo
es que no es para menos.
No
pero
es para
la pregunta
menos.
Es si Jan solo se cortó el miembro o también se cortó
los miembros.
Solo el miembro.
No, yo creo que solo el miembro.
O sea que
se cortó el miembro
lo otro sí que lo iba a necesitar.
No, yo creo que fue...
Es que queda muy raro.
¿Ves? Claro. Clara tiene, hace unas preguntas como si fuera la carnicería. Bueno, pues no lo sabemos, ¿eh? Está
claro,
raro.
Fría. Ese,
o sea, ella tiene una visión del asunto.
De cocinera, sí,
de
fríamente.
Fríamente.
Sí. Es charcutería, es carne.
Es una pena, porque a lo mejor si las llega a freír le salen muy bien, ¿no?
Claro, igual hacemos aquí unas criadillas. O... Claro.
No, pues
eso se quedó así, pero claro... O sea, pensar que porque ya no tenía novia no lo iba a utilizar más, pues tampoco...
No, pero no pensar que porque no tenía novia, pensar que nunca iba a tener oportunidad de tener novia debido a su trabajo.
A su trabajo.
O sea, porque si dices, mira, yo creo que nunca nadie me va a querer, porque soy muy feo, porque soy muy tal, no, pero es que el hecho es que este hombre, lo único que jugaba en contra de sí mismo era su jornada laboral infinita.
Ya. Clara se ha quedado perpleja con esta noticia.
Yo estoy un poco trastocada, sí.
Pues imagínate nosotras.
Bueno, eso es montar un cimbel, lo que hizo Yang Hu.
Por fortuna, nosotros no tenemos nada que cortarnos en este sentido y a los hombres os duele especialmente porque verdaderamente debe ser algo...
No, no hace falta.
No hace falta, ¿verdad?
Pero fíjate, me estoy acordando yo de esa película también china. ¿Cómo se llamaba?
La del huevo.
¿Los sentidos?
La del huevo, sí.
Sí.
El Imperio de los Sentidos.
El Imperio de los Sentidos. Pero no es él el que se lo corta, es ella.
Es ella, sí, sí, al final.
Que se lo corta
esto
él.
Eso sí que es un spoiler, ¿no?
Eso es un
spoiler.
Bueno,
es un poco vieja la peli.
Bueno, pero esta película tendrá realmente tantos años como
es la del vosotros. Huevo duro, ¿no?
Sí, sí.
Lo que, ¿La del huevo duro?
Sí.
¿En qué sentido?
Sí, sí.
Creo que
¿cómo
sí?
Que era del
sí,
huevo duro? A ver,
pues introducen un huevo duro también.
No me acuerdo de eso. Fíjate que la hemos visto recientemente, ¿eh?
Sí, hemos hablado de ella, yo creo que el año pasado.
Sí,
introduce bueno, huevos y después se los come él.
Es verdad, tienes razón. Lo que pasa sí, es que, bueno, en esta película... En esta
no
película,
extraña.
Como...
Después de lo de la amputación final.
Claro, es que te acuerdas más de la amputación
penal. Sí, pero a Clara eso le ha dolido más que lo
del miembro
nosotros.
Penal, iba a decir. He dicho de la amputación penal.
Alucinada, el huevo... Me he perdido. Yo esta película...
El Imperio de los Sentidos.
Debo ser un poco joven para haberla visto.
Eres muy joven para haberla visto, pero te la recomendamos, ¿eh?
Eres muy joven. Esa película... ¿Tú has visto Casablanca? ¿Has oído hablar de Casablanca? Porque es muy anterior al Imperio de los Sentidos.
Sí, pero
he oído hablar de Casablanca, que es un clásico.
Es una... Porque es un estándar, ¿no?
Bueno, pero el Imperio de los Sentidos, dentro del cine erótico...
Yo creo que también es un estándar, ¿eh?
Es un clásico de los clásicos.
Pero no creo que Clara diga...
En su época.
Súper, súper.
Fue un éxito y yo no sé si habéis visto recientemente, no está nada mal, ¿eh?
No.
Dentro
aguanta
de su género, aguanta bien.
Y además
bien.
Está basada en hechos reales.
También.
Porque así es como empieza la película. Y empieza la película, ya el spoiler está desde el principio de la película, porque vemos a ella fruto de la enajenación completa y contando una voz en off.
De todas
que
formas, es
caminando.
Una película muy romántica también, ¿eh?
Muy romántica.
Ella está completamente enamorada de él y, de hecho, dentro del romanticismo así exacerbado, el hecho de llegar a la muerte o a la amputación del miembro viril en este caso es algo que se ha utilizado mucho en la literatura y en
o
el
yo
cine,
ninguna, ¿no?
Sí, o sea, el sexo eso, que ¿no? te lleva a la muerte. O sea,
pero
como
en ese
ya
caso,
como
él también,
máximo...
Él también estaba, no fue una cosa que ella hizo de motu propio.
No,
o sea,
no estaba de acuerdo.
Con un nivel de entrega...
Él estaba de acuerdo.
Peligroso.
¿Qué es lo llamativo de esta cuestión?
Es un poco como eso del caníbal de Rotemburgo, que es un caso que a mí se me quedó grabado, lo de
España,
quedar
a
que te coman y tú saberlo.
Espantoso.
Pero bueno, ir a que te coman, o sea,
sí.
Tú mismo buscar al caníbal.
Exactamente.
Clara se nos va a desmayar.
La cosa va de comida hoy.
Ya está claro.
Puedo decir que estamos cortando el rollo a mucha gente.
Estamos cortando el rollo a mucha gente. Vamos a escuchar un poco de música y vamos con... Bueno, tenemos otra noticia también terrorífica.
Sí. No, pero eso es terrorífica, Sayenta. Es que la sexualidad de la gente es de lo más dispersa.
Sexo en Halloween.
Sí, Halloween. Estaba pensando yo en Halloween. ¿Dónde está el truco
pero
trato?
Y además,
truco
y además,
trato, sí.
Pero, truco trato.
Así, bueno. Esto son decisiones personales que toma cada uno, luego se arrepiente y luego no. Yo, la película no es cortarse el pene, pero ¿nos acordáis de Tarantino cortándose los dedos de la mano por error en una de las películas?
Ay.
Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo.
Era por error, pero...
Sigue quedando la otra mano.
También es verdad, por supuesto. Y además, en el caso de Tarantino, en esta película, al final sí que consiguieron
el delito.
Y además
eso ya es todo un género de ficción, así muy de cómic.
Pero lo bueno es que esto no es ficción, esto es
una vida. No, claro, lo bueno.
Lo bueno, son cosas que, bueno, que la gente...
Mete música, ya.
¡Música!
Και όλη σου την ύλη και πριν βραδιάσει τρεις σοβερά στην καρδιά και όχι στο δάχτυλό σου. Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δε συγχωρεί. Αχ, η καρδιά δε συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια. Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δε συγχωρεί. Αχ, η καρδιά δε συγχωρεί τόσο μεγάλα. Από τον εαυτό σου από γυαλί σε έφτιαξαν, από γυαλί με βρήκες και με ένα γεια σου γυαλινό από την καρδιά μου βγήκες. Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δεν συγχωρεί. Αχ, η καρδιά δεν συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια. Η καρδιά δε συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια. Είναι μια νύχτα σαν κι αυτή που η καρδιά δε συγχωρεί. Αχ, η καρδιά δε συγχωρεί τόσο μεγάλα λόγια.
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100%, debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Bueno, pues lo que está claro es que para tener una buena sexualidad, pues también tenemos que estar sanos. Claro. Y el hígado, que es el gran depurador del organismo, tú esto te lo sabes, Vicente, pues tiene que estar muy bien para que no tengamos ninguna disfunción sexual, para que podamos seguir teniendo una vida sexual sana. Pues Depur Plus, que es un producto natural compuesto por un grupo de plantas con acción drenante, depuradora y regeneradora del hígado, pues nos va a ayudar a estar en forma. O sea, que si quieres ayudar a tu organismo a sentirte mejor, pues pide Depur Plus en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Pues otra noticia así un poco más alegre. Dice así: las mujeres vestidas de rojo atraen más al sexo opuesto. Según siempre un estudio realizado en la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, se realizaron una encuesta con fotos de mujeres vestidas de distintos colores. En todos los casos, las mujeres de rojo eran consideradas más atractivas y sexualmente más deseables. A eso se suma que quienes participaban en el estudio estaban dispuestos a gastar más dinero en una cita con ellas que si la ropa que llevaba era azul o verde. Pero, ¿qué pasa cuando quien se viste de rojo es un hombre? Andrew Elliot, tú no te sueles vestir mucho de rojo, no, Vicente. No,
salvo que sea ropa deportiva, que eso ya...
Pero no te creas que me pongo mucha ropa deportiva.
Tampoco. Bueno, el otro día vi a unos futbolistas y ya sabes que no sí. Veo mucho el fútbol. Solo cuando hago la quiniela ya para contigo, para ver si he ganado o he perdido, pues iban con unas zapatillas de deportes así como color
rojo, ¿no?
Amarillo fosforito, una
bueno,
cosa.
Pero si Lobután pone la planta roja no pasa nada. A ti ya te llama la atención eso, pero después.
Ya, es verdad. Bueno, el caso que qué pasa cuando quien se viste de rojo es un hombre, pues Andrew Elliot se hizo esa misma pregunta y en otro estudio, en otra revista y tal, demostró que las mujeres perciben que los hombres que se visten con prendas rojas tienen un mayor estatus, más dinero y más posibilidades de éxito, mañana lo que los hace al fin y al cabo más atractivos. O sea, al fin y al cabo,
un chándal de Adidas rojo, Vicente.
Sí, sí, sí.
No,
era
no,
eso.
Chándal de Adidas,
no,
el chándal no, ¿verdad?
No tergiversemos las cosas.
A ti, si te viene un señor en chúndal.
¿Chúndal?
Chúndal o chándal,
no, por
rojo.
Todo el mundo, lo primero, que conserve su miembro. Yo todavía estoy muy trastocada,
sí, sí,
con lo anterior.
Una vez que hemos conservado su miembro, no nos pongamos chándal.
No, chándal. Ni rojo, ni azul, ni amarillo fosforito.
Y esas señoras
jersey rojo y vaqueros, sí, ¿no?
Jersey rojo y vaqueros, sí. Pantalones rojos.
Tengo unos rojos.
Ole, me gustan.
¿Pantalones rojos te gustan?
Me gustan.
Camisa italiana roja porque tenía intención de comprarme una.
Pues mira, menos mal, querido, porque...
¿A qué llamas camisa italiana? ¿En qué sentido?
No, una camisa roja.
Si es
camisa italiana, una camisa...
Parece ser que eso también vale.
Sí, ¿no?
Sí, yo quiero decir que no quiero pantalones rojos y quiero chándal rojo.
No, pero Clara estará
de acuerdo
conmigo.
Nunca vamos a pelear por un tío tuyo.
Bueno, me gusta.
Pero estarás de acuerdo conmigo en que la camisa roja mejor dejarla a un lado, ¿no?
Sí, no me aclaro.
Bueno,
vaya, por Dios.
Un poco lo Lailo, ¿no?
Es un poco lo Lailo, pero el
era
punto lo Lailo. Depende.
Era un capricho.
Depende.
Un polo rojo.
Vale. Eso sí, también.
Bueno, pero imaginaos una camisa roja de seda debajo de una chaqueta negra y un pantalón negro.
No.
En una noche
pues
de fiesta.
Gila.
Bueno, no, pero Gila, claro, Gila. Te imaginas a Gila, pero un tío guapo. A gitanao.
Pues
bueno,
Gila
un tío
guapo,
sí, pero es que, a ver.
Pues no.
Esto también depende de la persona que lo lleve
puesto, claro,
¿no?
Claro, es que...
Todo depende un poco, porque siempre dicen eso de que la mona, aunque la mona se vista de seda, mona se
yo
queda.
Yo creo que una camisa roja es
no
mucho menos
mal,
cantosa,
¿verdad?,
que unos pantalones rojos.
No estoy de acuerdo.
Está claro.
¿No estás de acuerdo?
Aunque yo
estoy
llevar...
de acuerdo con Vicente, creo que es menos cantoso unos pantalones,
sí,
rojos.
Ay, por Dios, unos pantalones rojos.
Pues
lo primero que te fijas es en la parte de arriba,
no,
en la cara.
Yo,
en la parte
yo he visto
arriba.
Llevar vaqueros verdes con mucha clase, o sea, sí, eso
vaqueros
es descabellado, pero...
Los vaqueros es un género que, como la ropa deportiva, soporta mejor cualquier color. Yo ya me estoy imaginando unos pantaloncitos de pinzas y tal. A mí eso ya es un estilo en el que no...
No, pero hablando de vaqueros, no. Por ejemplo, vaqueros de colores, ¿por qué no?
Pero por eso insisto que en el tema de los vaqueros
todavía,
es como más tolerante.
Pero, ¿vosotros tenéis alguna prenda roja?
Sí que sí, yo tengo unos pantalones.
¿Tú tienes unos pantalones y tú te vas a comprar una camisa?
Ah, no, y me compré unos zapatos muy chulos también, rojos.
¿Rojos?
Sí, muy cantoso. Muy chulo.
Ah, mira,
sí, de
pues...
piel. Muy chulo.
Sabiendo esta noticia.
Sí.
Claro, pero vosotros,
es lo que nos pasa a los tíos importantes. Claro, lo dice la noticia. Simplemente estoy corroborando la noticia.
Estás, que en cuanto
que somos más atractivos, más importantes. No, ¿cómo eres?
El estándar, ¿cómo es?
Para,
mujeres,
que no me lo diga yo todo.
¿Dónde dices?
Oye, yo me...
Bueno, que tienen un mayor estatus, más dinero y
claro,
más posibilidades de éxito.
Claro, ves.
O sea, que todavía no han alcanzado el éxito. No es tu caso, Vicente.
Sí, pero es como cuando a mí me preguntan, ¿eres feliz? Y yo digo, no, porque la felicidad es un objetivo, no es un, no debe ser un estatus.
Es muy deportivo, ¿eh? Es muy de...
Alcanzar un objetivo.
Eso pone en tela de juicio toda la filosofía,
¿no?,
oriental. Pero bueno, no pasa nada, estamos
oye,
hablando
me,
de temas.
Yo me acuerdo de Kelly LeBrock, la mujer de rojo, y punto, y basta.
Ah,
y...
bueno, pero es que ahí le has dado, Juanma, claro, porque estamos hablando de los hombres cuando en realidad el titular de la noticia es las mujeres vestidas de rojo atraen más al sexo opuesto. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por Kelly LeBrock?
Hombre, a mí me gustan las cosas brillantes. Por ejemplo, veo esa luz roja y ya me llama la atención. O sea,
¿tú te vistes alguna vez de rojo? Con lo discretita que eres.
Rara vez me he visto de rojo, pero yo tengo un sello de identidad, generalmente, que son mis labios rojos.
Es verdad.
Claro, es que yo creo que realza lo...
Y todos los hombres me dicen que le gustó mucho más con los labios rojos.
Es que realza cierta... No facciones, pero, por ejemplo, el rojo de los mofletes o de los labios o ciertos rasgos que sí que son atractivos y da la impresión de que todo remarca más cuando llevas algo rojo, un traje rojo, un vestido rojo.
¿Y una
rojo.
Mujer vestida de noche con un traje rojo, qué te parecería si apareciera ahora mismo?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que me quedo más con la elegancia. Es decir, si va en un azul... claim espectacular esto,
bien.
Me parece, pues me quedo con algo elegante, me da igual el color.
Hemos ido a ver...
Voy más al interior.
La película está vas al interior.
Yo soy muy de
a
interior.
Quitarle el vestido.
¿Y si tiene unas bragas rojas debajo?
¿Ves bueno, las ves, las bragas
depende.
Rojas
para
traen buena
vieja.
Suerte.
¿Quién no tiene
vieja?
Unas bragas rojas para noche
pero,
vieja?
Sí, pero como que no es muy... ¿no?
A ver, ¿quién no tiene unas bragas rojas para la noche vieja?
Pues yo, por ejemplo.
No yo no.
Pues sí, te las vamos a regalar inmediatamente, Eva.
Para estas navidades.
Sí, pero ¿quién suele pensar en noche vieja en términos sexuales? sea, tú te las pones por suerte, no por tener esa noche un sexo...
¿Tú crees que la gente en Nochevieja no piensa en términos sexuales?
Yo creo que
se piensa
un poquito.
Digo solo que te las pones para tener suerte durante el año, no para gustar a tu pareja esa noche. Porque efectivamente no creo que le gusten a tu pareja.
O te las pones para empezar con suerte el año.
Claro, también.
Algo especial, algo distinto.
Claro, a nivel pareja.
A lo mejor con un encuentro así de esos de película.
En un sitio raro, como la noticia
en la vitrocerámica.
O en un tejado.
O en la azotea.
Pero la pregunta es: ¿pero te has quemado alguna vez o no?
No, jamás. No.
Sí, pues ya nos ha quedado la duda.
No, yo de verdad lo prometo. Pero tengo otra noticia.
Atención.
Tengo otra noticia que tiene más que ver con la comida, una vez más. Parece ser que los vegetarianos tienen una mejor vida sexual. Esto dice este artículo. Parece ser que también una investigación publicada en la revista Hormones en Beaver, Hormonas y Comportamiento, hace hincapié en la relación entre los llamados fitoestrógenos, que son las hormonas sexuales que se encuentran en las plantas, y el comportamiento de los primates salvajes. Al parecer, el estudio ha llegado a la conclusión de que las personas que consumen tofu... ¿Tú consumes tofu, Vicente?
No.
¿Tú, Juanma?
No.
¿Tú sí?
No.
¿Tú sí? Eva sí.
Yo soy vegetariana.
Eva sí, es vegetariana pensando... y consume tofu. No sé por qué aquí pone tofu. Se dice tofu, ¿no?
Tofu.
Y otros alimentos de origen vegetal pueden disfrutar de una mejor vida sexual que las personas que comen carne. Se cree que ciertos productos vegetales pueden influir en los niveles de hormonas y aumentar la actividad sexual.
Pero ya entonces la pregunta histórica ya no es carne o pescado, ¿no? Es tofu o nabo, ¿no?
Oye, es que estamos con un pudor hoy. No. Por lo pronto, nabo es una cosa de comer pues antes claro. que otro
pero
tipo
además,
de cosas.
Siempre se ha dicho de toda la vida. Claro. Lo que pasa es que comerlo así...
Que hay que hacer sopa
con el nabo.
No, perdona, hay que hacer sopa o comértelo crudo.
En crudo está muy rico.
Está muy bueno. Yo nunca lo como crudo.
Oye, habría que leer otra vez la noticia de Yahoo, pero diciendo nabo. Y sería más graciosa.
Pero creéis que tú como en tu experiencia de cocinera creéis que pueden resultar tener los esto
yo
o sea,
en mi
una
experiencia
mejor vida
de cocinera
sexual.
Y en persona que toma muchas verduras y muy poca carne, es decir, que tengo una vida sexual estupenda, entonces puede ser.
¿Comes muy poca carne?
Muy poquita.
Bueno, en realidad la carne tiene más toxinas, dicen, ¿no? Por lo tanto, pues uno está más ligero y más ágil. ¿O qué?
Y es que como mucho pescado, pero...
¿Comes mucho pescado?
Pero de verdad, digo, no...
No, metafóricamente hablando.
Sí. Entonces, no, soy poco vegetariano.
Yo soy eminentemente carnívoro, pero no me quejo.
O sea, que te va bien el asunto, ¿no? Ves que...
Sí. Además, me gusta la carne roja, poco hecha, digo, o sea...
O sea, que
carnívoro
cruda. De estos vocacionales. ¿Eh? Sí. Un carnívoro vocacional.
Sí, totalmente. Sí. Cuanto más rojo, más... O sea,
mejor.
No me importa,
volviendo
mejor.
Al rojo.
Sí.
Volviendo al rojo,
justo al vestido rojo, a la Kelly LeBrock, a la mujer de rojo. Exactamente, sí. Está todo relacionado, ¿eh? Se cierra el círculo.
Hombre, lo que sí que es verdad, que eso también hemos hablado muchas veces en los programas, es que el sabor de...
Termina.
Ya se ha empezado, ya acaba.
El sabor del semen, no, es que estaba pensando ya en la mirada censuradora de allá.
No, hombre, no.
El sabor del semen varía mucho si uno ingiere carne, y de eso hemos hablado un montón de veces.
Sí,
y que carne, también,
depende
carne,
de lo que comas.
Sí,
es igual
sí,
que cuando
comas,
tomas,
o, por ejemplo,
comes espárragos, haces pis con olor a espárragos.
Y también
la leche
pis,
materna,
también
¿no?
También el semen cuando comes espárragos, claro. Por eso también se ha hablado muchísimo.
Sí, pero la leche materna no creo que influya en el sabor del semen.
No, pero... Pero no, es verdad pero que si comes espárragos, sí, el niño te dice que nanay. Eso sí puede, sí puede pasar, pero influye en el sabor
y a la hora
del semen.
También de la cantidad, o sea, hay un montón de factores que están relacionados, yo no digo que para bien o para mal, con la ingesta de comida o con qué tipo de comida ingieras.
Sí, claro. Eso que le decían a Nacho Vidal en una entrevista de cómo consigues eso. Y él decía zumo de tomate, tío. O sea, que tiene que estar relacionado.
¿Ah, sí? ¿Eh?
¿Pero a eso sí se refieren al tamaño o a la fluidez de Nacho Vidal?
No sé qué contestar a eso. Supongo que ambas cosas.
El tamaño, el zumo de tomate no va a influir
pero
en el tamaño.
No, pero no, a lo mejor era como por el tema de la... No sé,
entiendo que cuando somos
la prestancia
niños
de la erección a lo mejor sí, tenía pero, que ver con eso. Porque pero, también hay gente sí que tiene un miembro inmenso y no tiene la prestancia de la erección que puede tener Nacho Vidal. No sabía si era por eso o al tema...
Pues ambas cosas. Yo creo que la cantidad.
La cantidad.
Yo pienso en
la
cantidad.
Bueno, es que ese es un,
lo demás me es ajeno, ¿no?
Pero, es un punto claro. Muy importante para las películas pornográficas, ¿no? De hecho, creo que muchas veces utilizan efectos especiales. Porque,
¿tú crees?
No,
¿Sí?
Y llega el presupuesto para eso.
¿Y dónde pones el efecto especial?
Eso ya habría que preguntarlo concretamente, pero son unas cantidades que son inhumanas en ciertas películas.
Tampoco hace falta mucho efecto especial para eso. Un bote
apretando. Claro, un bote aprietas un poco.
Mayonesa o algo así.
No, sí, pero porque eso es...
Leche condensada.
No, pero,
leche condensada, precisamente.
No. Sí. Pero ¿dónde lo pones? Porque es que al final el plano es el plano. O sea, ¿dónde pones el...?
Pues no, anda que vamos a ver cosas increíbles, pero se lo tenemos que preguntar
a James Cameron.
Yo detesto esa escena, me parece verdaderamente repugnante.
Si ha sido capaz de hacer Avatar, probablemente.
Por eso digo.
Bueno, en cualquier caso, para el semen dicen que hay que comer piña. Para que sepa bien.
¿Ah, sí?
Sí. Qué curioso. Para piña y alguna otra cosa, ¿no?
Al igual que para el fluido vaginal.
Sí, la piña es
buena para todo.
Es buena
tiene
para
proteína,
todo.
Sí, para sacar músculo, por ejemplo, dicen que la piña es muy...
Y muy diurética también.
Una roja pues, por la mañana de piña todas las mañanas, mano de santo.
¿Verdad?
Para todo.
¿Te sabes alguna recetica así de piña que nos pueda venir bien?
Pues con piña cualquier cosa. El licuado de piña simplemente está buenísimo, pero hacer la piña a la plancha, no sé si la
piña
gente
a la plancha.
Puede. Sí.
Pero sin añadirle aceite, ni azúcar, ni sal, ni nada.
¿Cómo haces la piña de la plancha?
Se puede condimentar un poco, la pimienta le va muy bien, el clavo le va muy bien, un poquito de azúcar a la planchita, una plancha fuerte que le dé vida para que se tueste un pelín y ya está.
¿Y en los yogures?
Riquísima. En los yogures
también.
¿También
cuenta?
Claro.
Yogur de piña y ya está, ¿no?
¿Y hecho. Ya está?
¿En trocitos?
No. Te digo, yogur de piña...
Tú puedes coger la piña,
la
trituras y la pones en el yogur.
Pero como que parece que el yogur de piña ayuda todavía más al semen, ¿no?
Claro.
Seguro.
Claro, es piña, ¿no? Es piña.
Visualmente. Bueno.
Estamos aquí dando improvisando unas recetas para saber más rico así en general, tanto los hombres como las mujeres.
Pero ten cuidado, no te vayas a quemar en la plancha donde hagas la piña.
No, la plancha...
No utilicéis vitrocerámica, cambiaros la inducción.
¿Ah,
que
sí?
No quema.
Bueno, es verdad, claro. Yo ya pensaba que iba a dar un...
Ya no hay problema.
Que iba a dar así una recomendación, pero no es por cocinar, sino por...
Bueno, para
no
para
quemarse
todo, para
en
todo.
Los
para
momentos
todo. Se cocina
fogosos.
Mejor en la inducción y los mejores momentos fogosos son encima de una inducción.
Bueno, pues ahí queda todo dicho.
Te lo ha dicho un amigo, sí.
No, eso ya... lo digo yo.
Lo dices tú.
Yo con mis labios rojos.
Escríbelo, nueva novela, con eso.
Bueno, un poquito más de música. Última noticia de esta sextulia.
Atención.
Atentos. Las personas que son infieles tienden a adelgazar.
¿Ves tú? Estoy gordo.
Bueno.
Estoy gordo. ¿Ves? Eso es lo que voy a decir en casa. Estoy gordo.
No cabe la duda. No estás nada gordo. Estás en tu peso, la verdad. Y los demás estamos...
Estoy pasado.
Yo ahora sí
delgados.
Que tengo que hablar de amigos, ¿no?
Pero porque tú estás hecho un alfeñique, Clara.
Por eso.
Pues dice, debido al estrés que implica mantener una relación extramarital, el hecho de que la persona esté tratando de conquistar a otra pareja, o bien por las hormonas que se liberan por la emoción que provoca hacer algo indebido, las personas que engañan a su pareja suelen perder entre 3 y 5 kilos de peso.
Pero ¿cómo veis esto? Por el estrés.
También puedes perderlos por puro aburrimiento o por estar fatal, ¿no?
Bueno, y también puedes no hacerlo. Hombre, porque claro, no se me ocurre así a bote pronto alguien más infiel de lo que era Diego Rivera, el marido de Frida Kahlo, y estaba redondo como esta mesa camilla.
Es verdad, pero bueno, aquí tenemos un estudio que dice que en general, pues que están más estresados, que la respiración aumenta porque están todo el rato con miedo a que les pillen, que la presión arterial se eleva junto a los niveles de serotonina, o sea que lo consideráis que, sí, que es un buen tratamiento adelgazante, sí, el poner los cuernos.
Sí, no lo voy a proponer en casa, pero intentaré adelgazar de todas formas.
Recomendamos el estrés para perder peso.
Yo he adelgazado unos kilos esta temporada, pero por el estrés del trabajo, no puedo.
Yo creo que es por lo de la doble jornada horas, laboral, ¿no? Sí, las 24 horas.
Yo lo justifico con eso, pero vamos.
¿Tú crees que esto es posible, Clara, que la gente adelgace al ser infiel?
Hombre, se puede adelgazar de muchas maneras, ¿no?
Porque pero además practican el sexo, luego están también continuamente adelgazando.
Claro, eso es. Perdido, ahí claro. Estamos con la primera noticia.
Ah, hemos vuelto a la primera noticia de la noche.
Se ha cerrado otro círculo más.
Claro, uno que tiene estudios.
O sea que tiene
la conexión.
Claro, no había pensado yo
por
esto.
Por mucho que se adelgace más corriendo que practicando sexo, si tú practicas sexo más a menudo,
adelgazas.
Pues
luego no hagan nada que adelgazarán. Van a
pero
adelgazar
tú dices,
de todas formas.
Eva, que practica el sexo más a menudo porque, claro, tiene que practicar con la amante o el amante y con la pareja que tiene en casa.
Claro, claro.
El que entonces es infiel sale a comer por ahí, a cenar por ahí, generalmente no come ni cena, pero
dice que
de otra manera.
Toma postre.
Toma postre. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que no come y practica más veces sexo. Pues claro, adelgaza.
Estamos destinados.
Está bien traído, no lo había
encuentros
pensado
furtivos,
yo así.
Tampoco es que tengas como con tu pareja igual, pues tengo 4 horas por delante, muchas veces tienes un amante, igual pues mira, te puedo encajar en este horario, tenemos una hora, ¿qué nos vamos a comer o al hotel? Y pues al hotel.
Tienes razón. Y entonces a ti, Clara, ¿qué es lo que te pasa? ¿En qué situación estás?
Yo estoy estupenda. Yo estoy estupenda y soy un angelito, además.
No, yo es un angelito. Sí, puede ser. Nos lo creemos, claro que sí. Además, depende de de cómo uno considere que... ¿Tú eres un angelito?
Tengo gafas, por supuesto que sí.
¿Los ángeles llevan gafas?
Esta cara.
Pero yo pensaba que los chicos con gafas no se os podía pegar. Pero no que fuerais ángeles.
Pero porque somos demasiado buenos, no puedes pegar a un ángel. No.
Si ahora hacen gafas, tú sabes que yo a mi hijo le compré unas gafas para que le pudieran pegar y no se rompieran. No para que no le pegaran. Porque después de que vino varias veces con las gafas rotas, dije,
vino pegado varias veces.
Me fui al oculista y dije, hay unas gafas que no se rompan aunque le den un puñetazo.
El ojo morado no me importa, ¿no?
El ojo morado igual, pero las gafas con lo que cuestan, no, pues casi.
La verdad que sí, la verdad que sí.
Pues las hay. Hay gafas para niños que no se rompen. Yo tenía una pregunta para Clara que ahora se me ha ido en relación a esto de adelgazar y de ser infieles. No digo que tú tendrás un tipo tan estupendo, esto no tiene nada que ver con el sexo, sino con la cocina, porque cocinando a uno se le pasan las ganas de comer, ¿es verdad?
Depende.
Porque no vas ahí picoteando, estás ahí como...
Tienes que ir probándolo todo.
Sí.
Y a veces sí que te cansas una vez que pruebas un montón de cosas, pero yo cuando cocino calamares y me pongo a limpiarlos, luego ya como me da asquito hasta comérmelos, tengo que esperar 2 días ya a ver si todavía aguantan en la nevera para poder probarlos. Pero no, hay cocineros que están...
Es verdad, que están bien,
sí,
hermosos.
Sí. Un poco depende, yo es que ya soy muy verdulera, entonces tampoco se puede engordar.
¿En el sentido metafórico o el...?
Bueno, intento no pasarme.
¿Tú cocinas, Juanma?
Poco. Tiro a lo precocinado, la verdad. Mira que podía quedar bien, pero no voy a tratar de hacerlo, pero no.
¿Y no te cocinan tampoco?
Sí, obviamente. Si no estaría más delgado todavía. ¿Eh?
Vuelta y vuelta.
A que tenía vitrocerámica. Sí.
En la vitrocerámica roja. Una mujer de labios rojos.
Qué dolor, eso es
lo que... Con bragas rojas.
Sí.
Y un traje...
Eso sigue, por favor. No pares.
Y con los cachetes bien rojos.
No, el que quiere que continuemos con esta especie de fantasía.
Los cachetes bien rojos. ¿Y qué puede llevar más rojo?
Bueno, pues puede ser pelirroja también.
¿Te gustan las pelirrojas?
Sí.
Pelirroja, sí. Sí, sí, ha dicho sí como muy convencido, ¿eh?
Esto es como el chiste. Sí, como el chiste.
Con el pelo rizado.
¿Qué te gustan, las mujeres rubias o las morenas?
Sí.
Sí.
Tengo 33 años, he bajado el listón, ya no sube más, o sea que ya ese tipo
pero
de...
Pero hijo mío, ¿cómo dices eso? Estás en la... Vamos, empiezas
en la gloria,
ahora.
¿No? Sí,
los
casi
hombres
que
empezáis
sí
a tener algún interés a partir de los 38.
Fíjate,
antes,
te doy la razón. En azúcar.
Te doy la razón
antes,
porque...
Antes, hijo mío...
No es por presumir, pero lo que antes tenía que trabajarme para no conseguir nada, ahora viene solo.
Ahora
digo,
se te caen
pasado?
En los brazos.
Pues fíjate,
pasado?
Cuando llegues a los 38 llegarás a una especie de apogeo donde tendrás que ir quitándote...
Eso me gusta.
De las manos.
No digas nada más. Dejémoslo ahí.
Dice, a ver, ¿cuál? La de rojo, la de rojo, la de rojo, la de rojo y así.
Así será. O sea, que me espera un lustro cojonudo, vamos.
Maravilloso, maravilloso. Bueno.
Adelante, no. Empezáis a tener interés a partir de los 38. Nadie ha dicho que duren 5 años.
¿No estás de acuerdo conmigo en esta cuestión? No tanto, quizás.
No tanto, la verdad. No. Que soy más joven.
¿Y tú? ¿A ti te gustan jovencitos o...?
No, he dicho... Yo no he dicho que a partir de los 38 no tengan encanto, pero que también...
A mí me parece que los hombres...
Antes.
Yo creo que cuando van madurando se van poniendo cada vez más interesantes.
¿Verdad?
Sí.
Como los caquis. A mí me encanta comer caquis. Bien maduros.
Para en temporada.
¡Ay, qué ricos! Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado con nuestra sextulia. Ha sido un auténtico placer. Clara, buenas noches. Que
placer
tengas...
es mío, me lo he pasado fenomenal.
Me alegro que tengas mucho éxito
miembros,
con ese libro que me lo han puesto muy lejos. El Club del Cupcake, editado en Espasa, de Clara Villalón. Se va a presentar dentro de nada y ya va a estar en las librerías y podéis leer en internet ese primer capítulo. Que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Ayanta.
Y me lo voy a leer, ya te contaré lo que me ha parecido.
Genial.
Y Juanma, nada, tú y yo nos vemos
dentro de
un rato. Vamos, que ahora mismo te mando el correo para que lo cuelgues en Chic, todo.
Perfecto.
El contenido de sexo. Muchísimas gracias por estar aquí. Eva, mañana más.
Mañana más, mañana jugamos.
Mañana
sexo
jugamos
de
con el sexo de juegos.
Y
a
luego un
de
tema bien interesante.
Noche.
Somalimam,
ese escándalo que ha habido con la... Vamos a entrevistar a David Jiménez, que es corresponsal del Mundo en Asia, y bueno, pues ha destapado un escándalo tremendo con una ONG que se ocupaba de prostitución infantil en Camboya, y que parece ser
una mujer que se llevó además el
premio Príncipe de Asturias,
Somalimam,
y que parece ser que es un fraude, vaya, o sea que...
Eso dicen. En cualquier caso, han confirmado que no le van a quitar el premio.
Bueno, pues de eso hablaremos mañana. En producción ha estado Clea Ballesteros, realizando el programa Amalio Varela, y lo dicho, mañana más a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo, en Es Radio.